Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan, bueno, casi siete de las 10 de la mañana y está ya aquí Antonio López con sus cuatro notas. Yo no sé, Antonio, ¿muchos soles o muchas nubes? En
hola,
las
¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pido disculpas en principio por la voz esta de...
De cazallero,
de catarro de primavera.
Ah, creí que habías estado trasnochando.
No. Esto es, ya sabes, los típicos catarros se mezcla con la alergia, el aire acondicionado, el calor, en fin. Pues en esa dinámica vamos a arrancar esta semana con temperaturas cálidas, aunque ya llevamos unas tardes, noches de fin de semana con sorpresas de chubascos y de tormentas. Y no va a ser menos en este arranque de semana. Ya estamos viendo los cielos más nubosos conforme va avanzando la mañana y es muy probable que a partir de las horas centrales del día durante la tarde de nuevo se puedan producir chubascos y tormentas irregularmente repartidos, quizás sean más frecuentes en zonas de montaña, pero no descartables en el centro, este y sur de la región. Uh-huh. Las temperaturas cálidas, que es el combustible también, junto con ese aire frío que tenemos en altura para que se produzcan estas tormentas, y en esta dinámica vamos a continuar durante buena parte de la semana, sobre todo hoy y mañana. Parece que habrá una clara mejoría el miércoles, mañana también tendremos a partir de las horas centrales del día chubascos y tormentas con máximas de 26 grados.
Temperaturas ya es importante.
Elevadas. Sí. Y el miércoles parece que esa bolsa de aire frío que tenemos sobre la vertical de la Comunidad de Madrid pues tiende a marcharse y nos va a dejar un tiempo más estable, más soleado, pero llega viento del norte, viento fresco que nos hará perder algún grado en las temperaturas máximas. Y bueno, yo te prometí, Alipio, que íbamos anticipando con cuentagotas.
Sí, un avance.
Un avance de previsión para el día de San Isidro. Algunos se tomarán el puente. Pues en principio, esta semana se presenta bastante calurosa con esos chubascos y tormentas de tarde. Pero brincando la semana que viene, se van a mantener más o menos las mismas temperaturas, sin tanto calor y predominio del tiempo estable. Bueno. En principio es lo que apuntan los modelos de previsión. Iremos confirmando esto en los próximos días. Pero lo más inmediato es que no hay que confiarse. Aunque veamos mañanas soleadas con algo de nubosidad, ojo que por la tarde, debido a ese aire frío que tenemos en las capas altas de la atmósfera, puede desencadenar chubascos y tormentas irregularmente repartidos. Puede estar lloviendo, por ejemplo, en Móstoles, pero aquí en Ciudad de la Imagen no caer ni gota. Es decir, no se extienden a toda la Comunidad de Madrid, pero sí que sorprenden a veces por la intensidad con la que caen esas precipitaciones. Ajá. Las típicas tormentas de las de mayo, de las
primavera.
De mayo.
Uh-huh. Bueno, pues nada, o sea que ¿y qué nos recomiendas? ¿Hay que llevar un paraguas, un chubasquero siempre ahí a mano?
Bueno, no hace falta demasiada ropa de abrigo porque ya las mínimas están subiendo, pero sí recomendable, pues más que el chubasquero que puede dar un poco de calor, un paraguas pequeñito, que si uno ve la cosa un poco complicada, pues puede echar manos de él porque te cae el chaparrón y te cala hasta los huesos.
Y ya está. Bueno.
Así que eso es lo que vamos a tener sobre todo en la jornada de hoy y mañana. Por lo demás, las temperaturas subiendo de noche y también subiendo de día, que es de agradecer.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Antonio, iremos viendo poco a poco esos avances para saber un poco cómo tenemos que afrontar las fiestas de San Isidro, que ya están en marcha. El viernes será el pregón y, en fin, y ya saben, el martes, el día de San Isidro, fiesta para todos los vecinos de la capital de otros municipios de Madrid.
En principio, la previsión presenta con estabilidad y con temperaturas bastante cálidas. Una recomendación. sobre todo porque me ha pasado a mí. Cuidado con esos cambios bruscos de temperatura, que ahora son muy habituales los catarros de primavera.
Pues nada, mucha precaución. Gracias, Antonio.
Venga,
cuídate.
Hasta mañana, gracias.
Venga, hasta mañana.
Luego, Antonio.
Bueno, pues así llegamos a las 10 y 11 minutos de la mañana y ya está con nosotros José María del Toro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, Begoña.
A ver,
y ya pasó el clásico.
Como una tormenta, ¿eh? Pasó.
Como una tormenta.
Parecía que era descafeinado, pero trajo cafeína en cantidades industriales. Primeros 20, 30 minutos más o menos tranquilos, pero se lió a partir de un momento determinado y aquello acabó mal, ¿eh? Acabó francamente mal. Bueno, mal en el sentido de que el árbitro estuvo horrible. No de los jugadores que acabaron abrazándose, porque al final es evidente que tampoco los puntos eran importantes para nadie. Gran protagonista de ese 2-2 en el Camp Nou, Alejandro José Hernández Hernández, que es el canario nacido en Arrecife, en Las Palmas. Gran protagonista del partido, el árbitro que dirigió el partido. El árbitro le superó y fue a la deriva durante... El partido le superó y fue a la deriva durante muchos minutos. Entre sus muchos errores, pudo expulsar a Jordi Alba en aquel... cuando le pone la mano en el cuello y le empuja después a Modric. Debió expulsar a Bale por un golpe por detrás a Semedo. No vio una clarísima falta de Suárez sobre Varane previa al 2-1 de Messi. Se comió un penalti clarísimo de Jordi Alba a Marcelo. Permitió a Piqué que le aplaudiera irónicamente en su cara tras expulsar justamente a Sergi Roberto. Bueno, y podríamos continuar. La verdad que fue un arbitraje desastroso, cabría decir. Sí. Y tiene la fortuna de que los puntos no valen para nada. Si no, hoy el escándalo sería mayúsculo. Como decía ayer Valverde después del partido, si es con el VAR, todavía estamos arbitrando, porque hubiera tenido que detenerse el partido en innumerables oportunidades. ¿Cuándo se incendió el encuentro? Pues el partido se incendió a partir del minuto 30, más o menos, cuando Luis Suárez, que es, tengo que decirlo así, gran futbolista pero mal deportista, finge, le pone las cosas muy difíciles a los árbitros, desquicia a los rivales. Bueno, pues ahí finge que Ramos le da un golpe en la cara cuando realmente hay un pequeño encontronazo en el pecho que tampoco es para más. A partir de ese momento, a Messi le entra el espíritu comunal, le hace una entrada tremenda a Ramos un segundo después, que le vale la amarilla. Viene después lo de Bale sobre Semedo, que le pudo costar perfectísimamente la roja. Viene la expulsión de Sergi Roberto por darle un manotazo en la cara a Marcelo. Y la segunda parte, pues todo lo que ya hemos comentado. En el descanso, al parecer, Messi entra en el túnel de vestuarios y le dice varias veces al árbitro: te cagás, te cagás, te cagás, que viene de decir, como ya sabes, ¿no? Pues que te ha superado todo lo que pasa. Y le preguntaron al final del partido a Sergio Ramos por dos circunstancias. Primero, por lo de Suárez, por el comportamiento de Suárez en el primer tiempo del partido. El Madrid después, en una jugada de la segunda parte, no echa la pelota fuera cuando Suárez está en el suelo, finge una vez más, y además el árbitro puede parar el partido cuando le dé la gana, o sea que tampoco es imprescindible que el Madrid eche la pelota fuera. Sobre Suárez, Ramos decía lo siguiente:
me coge a mí, no en primera persona, por lo tanto, siempre que hay un compañero tirado en el suelo y piensas que puede ser algo grave, pues por respeto, normalmente pues siempre hacemos, ¿no? Tiramos el balón fuera, pero personalmente me coge a mí esa jugada. Y ya conociéndolo un poco, su estilo y sus formas, pues he visto oportuno que no. Nosotros queríamos ganar hoy aquí y eso pues nos quitaba minutos, ¿no? Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? No estamos aquí para educar a nadie. Demasiado tengo con los tres niños que tengo en casa y que cada uno sea como quiera. Para eso hay un árbitro que debe juzgar, ¿no? Mejor que nosotros, que son los especialistas en este caso.
Cabría decir que Suárez debería reflexionar sobre su comportamiento en el campo, pero lleva muchos años haciendo lo mismo, de
no
modo
que
me da la impresión de que a estas alturas ya no va a cambiar. Sobre lo que ocurrió en el descanso en el túnel de vestuario, Sergio Ramos explicaba esto.
Y luego viene lo que dice Messi al colegiado, que al parecer le dice: te cagas en el túnel.
Lo sabéis, no preguntéis, ¿no? Yo, es fútbol, para mí es fútbol y todo hay que dejarlo dentro del campo, ¿no? Le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues, en ciertas jugadas, pues, haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso, pues, se lió ahí un poco en el, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
Así que mucha polémica arbitral después del clásico y una demostración clara. Hay un Madrid con Cristiano y un Madrid sin Cristiano. En la primera parte el Madrid con el portugués fue un equipo afilado, peligroso. Se fue al descanso 1-1, pero pudo haber sido perfectamente por delante en el marcador. Y en la segunda parte, a pesar de jugar con 10, el Barça dominó durante 20 minutos el partido hasta que ya se le agotaron las fuerzas y el Madrid controló los últimos 25 y empató, eso sí, con un golazo de Bale en el minuto 73 a pase de Marco Asensio. Hablaremos extensamente del clásico. Tendremos que hablar, no queda otra, de la polémica arbitral y de lo que pasó sobre el terreno de juego, aunque hay cosas más importantes. Por ejemplo, la preciosa imagen de Zidane abrazando a Iniesta, acabado el partido, porque los dos se profesan admiración mutua hace muchos años. De hecho, comentaban ayer los compañeros, creo que era de la cadena COPE, me parece, que Iniesta llegó a pedir una grabación en la que Zidane le halagaba, cuando Zidane era comentarista del Mundial, porque para él tenía un gran valor los halagos de Zidane, al que había admirado desde pequeño, desde que era un chaval. Así que este tipo de cosas son con las que nos quedamos. Al margen del derbi, el Atlético sufrió su primera, o del Clásico, sufrió su primera derrota liguera de la temporada en casa, 0-2 frente al Español, goles de Savic en propia puerta y Leo Baptista. ¿O qué pasó? Pues que el Atlético estaba desvencijado, llegaba muy cansado después del partido frente al Arsenal. Godín y Griezmann no jugaron ni un minuto, Saúl solo jugó la segunda parte, Gavi los últimos 36 minutos, y es que Simeone quiso darle un respiro a sus titulares. Sí que jugó Felipe Luis como titular, gran noticia, se ha recuperado en tiempo récord de su fractura de peroné y actuó durante 65 minutos. Derrota que no tiene demasiada importancia en la clasificación, es una cuestión de que mantengan o no mantengan la segunda posición. El Madrid depende ahora de sí mismo para alcanzar la segunda plaza si gana todos los partidos, y Simeone decía al final del partido que lo esperaba.
Cuando tan seguido como jugamos, en algún momento podía suceder este partido. No pudimos encontrar ni el juego, ni la concentración, ni las situaciones para que nos hagan competir bien. Lo esperaba en algún momento, es lógico, somos muy pocos, jugamos bastante seguido y evidentemente las fuerzas, como mi voz, cada vez son menos.
Estaba la voz de Simeone como el Atlético, cascado después del examen exhaustivo del jueves frente al Arsenal. El próximo fin de semana, ahora tienen una semana de tranquilidad los rojiblancos que les va a servir para recuperar fuerzas. El próximo fin de semana juegan en Getafe, un Getafe que se juega muchísimo porque ayer se llevó un triunfo muy sufrido y muy importante en Las Palmas. Viajó con 11 bajas al partido, se dice pronto, y alineó a tres canteranos en el 11 titular: Alberto, Alba y Barry. Luego jugó un cuarto, Merveil, que entró en el minuto 78. Lo pasó mal en la primera parte con dos tiros al palo de Gálvez, el que fuera jugador del Rayo, pero dominó en la segunda. Ángel envió un balón larguero hasta que acertó con el gol del triunfo en el minuto 88. No pudo, por tanto, haber más emoción. ¿Por qué es tan importante la victoria? Porque le mantiene séptimo con un punto de ventaja sobre el Sevilla, que tiene un partido menos, es verdad. Pero fíjate qué calendario tiene el Sevilla. El miércoles recibe al Real Madrid, que por mucho que no se juegue nada, el Madrid es el Madrid. Y el sábado siguiente le espera al Betis, que le espera con las garras afiladas porque le quiere meter mano por muchas cosas. Para dejarle por detrás en la tabla, para cachondearse durante toda la semana, para seguir jugando la próxima temporada de la Europa League, en definitiva por un montón de argumentos. Bordalás, el técnico que los manda, estaba orgulloso del triunfo del Getafe en Canarias.
Ahora mismo estoy, me comentaba mi jefa de prensa que estaba desencajado, y la verdad que es para estarlo, ¿no? Porque ganar un partido en la tarde de hoy, en la situación que estaba el equipo, con las numerosas bajas, con futbolistas que llevaban tiempo sin jugar, con muchos chicos de nuestro filial que está en tercera división, y ganar aquí Las Palmas, pues la verdad, a pesar de que Las Palmas haya descendido, pues estamos llenos de satisfacción, de orgullo. Bueno, no tengo palabras, la verdad.
Tiene un mérito espectacular lo del Getafe. Recordemos que está recién ascendido a Primera División y que está peleando por meterse en Europa y tiene serias posibilidades de conseguirlo. La Liga no ha acabado. Hoy hay dos platos más. Esta noche a las 9, el Leganés recibe al Levante. No se juegan nada, los dos ya están asegurados la permanencia, pero bueno, siempre es interesante ver a ambos equipos frente a frente. Y el que sí se juega mucho es el Rayo. Juega en Granada a partir de las 9 de la noche. Ahora mismo no es líder porque le ha superado el Huesca, que consiguió ganar esta semana en Córdoba. Derrota interesante del Sporting en Zaragoza para el Rayo. A partir de las 9 menos cuarto lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, Granada-Rayo y Leganés-Levante. Especial atención, lógicamente, para el partido de segunda, porque ya digo, los puntos son importantísimos. Tenemos cita en el partido de la una con Piti, que ahora juega en Grecia y que fue jugador del Rayo y del Granada y que consiguió un ascenso con el equipo rayista. Y al margen del fútbol, pues lo más interesante sin duda ha sido lo del motor. El triunfo de de Fernando Alonso en las 6 horas de Spa-Francorchamps. Hacía 5 años que no se subía al podio. Dijo después de la prueba que quería quedarse a dormir toda la noche en el podio allí en Bélgica. Y en el Mundial de Motociclismo, pues se jugó a los bolos ayer, porque las caídas fueron importantísimas. En MotoGP, luego os lo contará con todo lujo de detalles, Juanma Fernández, ganó Marc Márquez, que lo hizo de calle, pero hubo una caída triple. Pedrosa, Lorenzo y Dovizioso se fueron los tres al suelo de una atacada en una curva, porque Jorge Lorenzo no vio a Pedrosa, que entraba por el interior, y le acabó tirando y de rebote tiró al otro. Los tres que iban segundo, tercero y cuarto, afuera. Así que así acabó la carrera de Márquez. Pero es que en lo de Moto3 fue todavía peor. Ganó el alemán Ottel, pero en una sola curva se fueron cinco al suelo, los que iban prácticamente peleando por el título. Canet, el español, fue el que provocó la caída, tiró a Jorge Martín, al madrileño, que peleaba por ganar, tiró a Bastianini, tiró a Arbolino, todo lo que pilló por el medio lo tiró, y lógicamente le sirvió el triunfo en bandeja a Ottel. Por cierto, el chaval madrileño de Los Molinos, Alonso López, 16 años, fue cuarto después de todas estas caídas, aunque el chaval tiene un instinto asesino espectacular. Se llegó a poner tercero, pero no le bastaba, quiso pasar a segundo, cometió un error en la curva, casi se sale, se fue a decimosexto, se arredró, no, tiró hacia arriba y volvió a colocarse prácticamente a la altura de los mejores, hasta que luego se vio beneficiado por esta caída. Hay piloto ahí, desde luego, en este chico Alonso López. Así que de todo esto y demás cosas, porque el día viene cargadísimo, hablaremos a esa de la 1:03 en el partido de la 1. Y os esperamos. Por cierto, si tenéis tiempo, @partidodelauna, la cuenta de Twitter del programa, hay una imagen preciosa de Leonardo Bonucci, jugador del Milan, poniéndole el brazalete de capitán a un hincha muy especial de su equipo. Repito, @partidodelauna, es una imagen entrañable, de las que merecen la verdad. Todos estos rollos de las polémicas pasan en breve, pero esto queda para siempre. Una imagen preciosa. Volvemos al 1:03. Hasta luego, chicos.
Muy bien, pues nada, gracias, José María.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9:15, cerramos la jornada con los partidos Leganés-Levante en primera y el apasionante Granada-Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día, todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues son las 10:25 de la mañana y a esta hora y con esta sintonía tenemos que hablar de cosas que han pasado en Madrid en las últimas horas. Lamentablemente, Gemma Martín, buenos días. Pues las cosas que venís a contarnos vosotros no son normalmente agradables.
No, y este fin de semana todavía si cabe más. La verdad es que ha sido un fin de semana bastante, bastante negro. Sí.
¿Qué ha ocurrido?
Pues mira, empezamos si queréis por el sábado. Hubo un atropello bastante grave en la Gran Vía, en plena Gran Vía, a la altura del número 53. Un hombre de 56 años que estaba con su familia Está investigando a la policía municipal. Lo cierto es que el atropello ocurre en un paso de peatones o en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo. Ahora tendrá que ser policía municipal quien determine si pasaba o no.
Para quien estaba abierto.
Efectivamente.
¿No?
Pero vamos, lo cierto es que el hombre fue atropellado en presencia de su familia. Entró en parada cardiorrespiratoria. Los policías municipales que llegaron primero al punto comenzaron esas maniobras de reanimación, que continuaron SAMUR, lograron sacarle de esa parada, pero fue trasladado en estado crítico al hospital clínico. Vamos a ver si puede recuperarse.
Ojalá.
Una psicóloga tuvo
sábado,
que atender,
¿no?
Esto fue el sábado, una psicóloga tuvo que atender a la familia, que evidentemente lo presenció todo. Seguimos con el domingo por la mañana, que también fue muy ajetreado, en este caso para los bomberos, por un incendio que a priori parece que no tuvo consecuencias, podemos pensar que no tuvo consecuencias importantes, no hubo heridos, pero para ellos son incendios muy complicados. Es un incendio en un garaje, todos por definición son bastante complicados, entre otras cosas porque la visibilidad es nula.
Claro.
Tienen que entrar...
No pueden ventilar...
Efectivamente,
claro.
Tienen que entrar en una zona para localizar un incendio, no saben dónde está el vehículo, tienen que buscarlo a oscuras, literalmente, con una acumulación de humo tremendo. Afortunadamente, en este edificio, que no se suele dar en todos, el conducto de ventilación estaba separado, por un lado el del garaje y por otro lado el del edificio. Por lo tanto, el humo no entró en el edificio y eso pues provocó que no hubiera heridos. Al final, solamente un coche resultó calcinado completamente por las llamas. Otros cuatro tuvieron daños porque, debido a la gran cantidad de calorías que se acumulan por el fuego, el forjado del techo empieza a caer,
claro.
Efectivamente, y esos cascotes dañaron otros cuatro vehículos.
Madre mía.
Y luego
y además ahí supongo que en ese tipo de situaciones con riesgo de explosiones, si hay un incendio activo o no.
No, es complicado.
A ver, nos lo dice Roberto Alonso, que es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Es complicado encontrarnos con las explosiones porque tiene que haber una acumulación muy alta de calorías. Lo que sí nos encontramos es, como ha dicho la compañera, se caen bovedillas o el cableado sobre los propios compañeros o sobre los vehículos. Entonces es muy peligroso porque se nos puede quitar la careta o puede golpearnos sobre el casco. Entonces es el peligro hacia nosotros. Además, la gran acumulación de temperatura hace que podamos trabajar un periodo muy corto de tiempo y suele producir en los compañeros deshidrataciones, incluso golpe de calor. Es el peligro que tiene, el riesgo para nosotros.
Bueno, Roberto Alonso, que es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que ha venido, vamos a hablar con él de incendios, sobre todo de los eléctricos y en general de riesgos en la vivienda relacionados con la electricidad, pero hemos sabido, Gema, además, que la víctima de ese accidente de moto, un coche, bueno, pues se llevó por delante a una moto con dos ocupantes, un joven y una mujer también, joven, hemos sabido algo más de ese accidente.
Sí, bueno, parece que se ha confirmado que se trata de un policía nacional, el piloto de la moto, que es un policía nacional que estaba destinado en Presidencia. Parece que hoy se ha confirmado ese extremo. La verdad es que fue un accidente horrible en María de Molina. Un coche parece que intenta esquivar a otro vehículo y en esa maniobra choca con una moto. Los dos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos. El piloto murió prácticamente en el acto, este chico de unos 30 años, y la copiloto era una mujer de 32, que, bueno, se intentaron maniobras de reanimación, pero al final los sanitarios de SAMU Protección Civil solo pudieron confirmar el fallecimiento. También la psicóloga, la labor de los psicólogos del SAMUR es muy fundamental, tuvo que atender al conductor del turismo implicado, que, como os podéis imaginar, pues tenía una fortísima crisis de ansiedad. Además, estuvo, en cuanto a lo estrictamente de tráfico, estuvo cortado María de Molina un par de horas entre Serrano y Velázquez para facilitar el trabajo de los servicios sanitarios y también de la investigación, que ya se ha abierto.
Bueno. Claro. En fin, pues son las cosas que pasan y, en fin, nosotros se lo contamos esta mañana, la mañana tranquila.
De momento sí, vamos a tocar madera. De momento la cosa va
tranquila. Bueno, pues vamos a intentar con la entrevista de ahora, con la entrevista
de ahora, que sea más tranquila. Exacto. Porque él nos va a dar muchos consejos para evitar muchos de los incendios que tenemos, a los que tenemos que ir, que se producen así como de la nada. Y él sabe mucho de
eso. Pues mira, Roberto, la primera pregunta la un poco puesto sobre la mesa, Gemma. ¿Qué es por qué asuntos vais que serían fácilmente evitables a cubrir siniestros e incendios? Que dices, bueno, si es que esto, si se dejara de hacer esto, nos ahorramos la mitad del trabajo.
Sí, mira, me vais a permitir que os diga los tres pilares, por así decirlo, de la prevención que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid y que estamos intentando formar a la gente también. Tenemos el primero de los pilares, es tener una instalación correcta y acorde a la normativa. Muchas de nuestras instalaciones son antiguas y tenemos que intentar adecuarla a la normativa. El segundo es hacer un mantenimiento. El mantenimiento tiene que hacer siempre por personal cualificado y autorizado. Y el último es el uso que hacemos de esa instalación. El problema que tenemos es que siempre estamos haciendo malos usos. Nos dejamos enchufes enchufados, vale la redundancia. No apagamos aparatos cuando dejamos de utilizarlos. Tenemos lugares que generan calor o fuente de calor cerca de cables eléctricos. Tenemos animalillos que son, o animales de domésticos que son, por ejemplo, el conejo y el hurón, que le gusta morder los cables. Y al final se meten detrás de los armarios, se meten detrás de cables, los muerden, no nos damos cuenta. Y luego eso va a generar un sobrecalentamiento de ese cable que pueda generar un futuro incendio. El mayor problema es que los cables se sobrecalientan y generan calor. El calor hace que, si está cerca un material combustible o inflamable, se inflame y al final generamos un fuego. Eso suele ser casi siempre, el 99% de las veces es porque estamos haciendo un mal uso de la instalación, porque estamos sobrecargando una línea. Tenemos los ladrones, tenemos las regletas y siempre ponemos muchos enchufes y al final eso no está dimensionado para ese tipo de tanta carga eléctrica y al final generamos una fuente de calor que al final se traduce en un incendio.
A ver, lo de las regletas, que todos las usamos, ¿no? ¿Cuántos enchufes puedes, de manera segura, enchufar en una regleta?
La regleta, como mucho, de forma segura, podemos enchufar dos. O sea, no más. Porque tenemos enchufes de 4, de 5, de 6, hay que enchufar muy poquito.
¿Y por qué las venden? 8.
Porque, teóricamente...
muy mal, claro. O sea, si yo compro una regleta de 8 entradas, entiendo que la puedo usar.
Está, en la regleta tú puedes utilizar las 8 entradas siempre y cuando no instales nada que tenga una gran carga de tensión. O sea, una gran carga.
O sea, cargar un móvil, por ejemplo, que cargar, se lo chupa mucho.
Es muy poquito. Pero, por ejemplo, lo que solo debemos hacer es, al lado del móvil vamos a colocar un radiador. Y luego vamos a colocar, por ejemplo,
el aspirador.
Pero luego voy a colocar la plancha del pelo. Voy a colocar, claro, no sé qué. Todos esos elementos, al final, si son elementos pequeños no hay ningún problema. Pero normalmente no enchufamos solo el cargador. Enchufamos, lo que digo, elementos que generan mucha carga que al final sobrecargan la línea. Uh-huh. Y como muchas veces las protecciones no están, pues no se comprueban, no se hace una revisión adecuada, pues no saltan y al final tenemos el problema. Y muchas instalaciones son muy antiguas. Es que hay instalaciones con cable que llevan fuera de normativa 50 años. Bueno. Y que seguimos manteniendo porque nadie se gasta el dinero para adecuar ese cable a la nueva normativa.
Es muy caro cambiar una instalación eléctrica.
Es bastante caro. Y además sabéis que el precio del cobre va subiendo y al final ese es el mayor problema que hay, el precio de la instalación. Pero al final es un precio que es que merece la pena porque lo que cuesta solucionar un incendio, lo que cuesta perder...
Yo estoy poniéndome ahora en la piel, por ejemplo, de un jubilado que tiene una vivienda antigua, que tiene a lo mejor una de esas instalaciones eléctricas que dices tú, que están ya obsoletas y peligrosas, pero claro, si no tiene el dinero para acometer la reforma, ¿no?
Pero, Begoña, también hay que tener en cuenta, y Roberto nos lo puede explicar mejor, que también estamos perdiendo dinero con tantos aparatos enchufados, ¿verdad, Roberto?
Sí. Otra de las cosas que siempre lo he hablado ya con la compañera es, pensamos que por tener las regletas activadas no pasa nada. Simplemente quitar la regleta, no tener enchufado el cargador, no tener enchufado si no estamos dando uso, podemos ahorrar un dinero que ahora mismo, como estamos en la economía, nos viene muy bien. Podemos ahorrar incluso 2 euros y 3 euros al mes simplemente por no tener nada enchufado que no estemos utilizando. O sea, de todo se puede sacar un dinerito para poder luego adecuarnos a lo que dice la normativa.
Oye, pero de todas formas, ese punto que comentabas de, en fin, la antigüedad de algunas instalaciones eléctricas, claro, puedes tener una vivienda, si tiene 40 años, pues la instalación eléctrica es de hace 40 años. Sí. Claro, pero eso la gente no lo conoce hasta que no se produce un accidente, que puede ser un incendio. Y dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, es que... Y resulta que es cuando se empieza a ver el problema. ¿Habría alguna recomendación para, en las comunidades, por ejemplo, de vecinos, cada 20 años, cada 15 años, hacer una revisión de las instalaciones eléctricas?
Como parte de la ITE, cuando hablamos con el arquitecto que hace la ITE, deberíamos además de pedir que se haga una revisión de lo que es todo lo que son elementos estructurales del edificio o elementos de cerramientos, también solicitarle que haga una revisión de todos aquellos elementos o de servicios generales del edificio, que son las tuberías, por ejemplo, que luego tenemos muchas fugas de agua, no sé qué, y también la instalación eléctrica. De todas formas, es muy sencillo saber si una instalación es antigua, porque todo más o menos se han ido adecuando a la normativa y si no se ha tocado una instalación desde que se construyó el edificio, va a ser siempre fuera de normativa.
Claro.
Y hay que intentar ir adecuándolo, no de forma inmediata, pero una vivienda que lleva 50 años ya utiliza un tipo de cable, un tipo de protección que ya es peligroso para nosotros. O sea, que es lo que decimos, ¿cuánto valoramos la vida de una persona? ¿Cuánto valoramos el que se incendie toda nuestra casa? Perder todos nuestros elementos de valor, sobre todo los elementos personales. Y cuando uno ve un incendio, lo que luego se acuerda la gente cuando ya no hay ningún daño personal son de los daños materiales,
sobre todo la mejor irrecuperable,
claro,
¿no?
La gente foto, sobre todo la gente mayor le da muchísima importancia a todo el material que ha ido acumulando durante toda su vida, y claro, cuando lo pierden, a esas personas al final tienen un sentimiento de vacío muy grande.
Una cosa, Roberto, porque estamos hablando también de instalaciones eléctricas, también me imagino que se producirán bastantes electrocuciones por mal mantenimiento de la instalación eléctrica.
Sí, es lo que le comento. Podemos encontrarnos, lo que os he comentado, cosas como que un pequeño animal doméstico muerda un cable o algo al final, si ese cable está mordido, puede producir la electrocución sobre el animal o sobre nosotros si vamos a tocar ese cable y el animal ya ha quitado lo que es el recubrimiento de protección. Entonces, también cuando se sobrecalienta un cable, al final el plástico pierde esa propiedad de aislamiento y también es peligroso para nosotros.
Oye, y también entiendo algún atrevimiento, esto de que te dice, bueno, yo me apaño porque necesito sacar, no tengo enchufes, y cojo un enchufe, conecto unos cables, hago ahí, pues eso, una chapuza en sentido riguroso, y no sé muy bien si el uso que le voy a dar a eso que he creado nuevo está acorde, si tiene las condiciones técnicas para soportar la carga eléctrica que le quiero colocar. Y ese tipo de cosas, en fin, habría que llamar un poco la atención, ¿no?
Claro, sí, es lo que os he comentado. Uno de los pilares básicos, el segundo pilar básico, es que la instalación la haga una persona cualificada y autorizada. Claro. Y que esté de acuerdo con la normativa. Hay una normativa actual, que es el Reglamento Técnico Baja Tensión, que nos indica, según lo que queramos instalar, qué tipo de cable y qué tipo de protección tenemos que instalar.
Oye, una duda, cuando te vas de unos días, pues mira, ahora que te va, que viene el puente de San Isidro, hay gente que es partidaria de quitar, a lo mejor, hombre, la nevera no la quitas, pero hay ciertas cosas que a lo mejor sí se pueden quitar y evitar riesgos, claro. o es mejor dejarlo todo como está.
No, si lo mejor es lo que os he comentado, además de que nos vamos a evitar un consumo innecesario y un ahorro de dinero, lo mejor es simplemente quitar la nevera y el congelador, pues siempre tenemos algo metido dentro de ella, algún material perecedero, y todo el resto de instalación, bajar los automáticos y dejarla sin electricidad. Porque al final no es necesario, y estamos haciendo, además de generar un riesgo futuro, estamos generando un consumo eléctrico que al final no es necesario.
Sobre todo cuando no estamos, ¿no? Claro. Que encima no puedes...
Es bueno dejar siempre la nevera y el frigorífico, además por el tema de que se vea que hay un pequeño consumo, para evitar luego el tema de la picaresca de los ladrones también. Que eso también lo hemos comentado con los compañeros, porque al final los ladrones...
A ver, explícanos.
Hay veces que los ladrones van buscando si un contador no tiene consumo.
Pero
claro,
miran los contadores, qué sofisticación, ¿eh?
Uy, no sabes tú todo
sí,
lo que
sí,
miran.
Sí, no, yo me creo cualquier
pues
cosa.
Pues entonces, el ladrón, si sobre todo si el contador está visible, se pasa, mira a ver los contadores que están sin consumo, y si ve que no hay consumo en uno o dos días, dice, mira, se ha ido de puente. Pues venga, voy a entrar. Es una de las cosas. Ten en cuenta que al final los ladrones, a través de su picaresca, es con lo que consiguen, pues, robar.
Ya, pero es que son cosas en las que no caes, y cuando te lo cuentas dices, mira, aquí el que no corre vuela y el más tonto hace relojes. Claro. Madre mía,
sí,
madre mía.
Es que con los compañeros policías, como tenemos buen trato, pues muchas veces nos cuentan estas cosas.
Claro.
Bueno.
Pues nada.
Pues muchísimas gracias, Roberto.
Menos mal que nos la contáis a nosotros también.
No, y sobre todo para todos nuestros oyentes, que por lo menos tienen más información respecto a qué cosas se deben hacer o deben tener en cuenta para evitar accidentes, como pueden ser un incendio por una causa eléctrica, en la medida que se puede evitar y por lo menos saberlo. Así que nada, estupendo. Muchísimas gracias, y Gema, el lunes que viene aquí repetimos.
Lunes más. ¿Vale? Muchas gracias a vos.
Aunque
gracias
sea víspera de San Isidro, ¿eh?
Aunque sea víspera, aquí estamos, vamos, seguro.
Muy bien, pues nada, gracias.
Gracias
hasta
a vosotros.
Seguimos, 10:39.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid.
De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La Liga se pone al día. El miércoles, desde las 9 de la noche, retransmisión deportiva con la narración del partido aplazado de la 34ª jornada de Liga, Sevilla-Real Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Está aquí ya Luis Gutiérrez, nuestro médico de cabecera, nuestro doctor, y hoy el tema, de hecho es el tema que hemos planteado a los oyentes para que nos den su opinión, esa operación bikini que más que menos la tiene en marcha, porque siempre lo decimos, ¿no? Todos queríamos...
Bueno, operación bikini o operación bañador, porque aquí estamos
operación pareo, que ya eso tape un poquito más.
O operación tanga, que también puede ser una operación tanga.
¿Tú vas a hacer la operación tanga?
No, ni de broma.
Ah, bueno, porque yo eso querría verlo, ¿eh?
ni de broma. Y bueno, y si ya es todo eso, tigre y tal, no.
Leopardo, animal print, no.
Bueno, venga, vamos al tema de hoy. Hoy lunes, tienes toda la razón del mundo, Begoño, y vamos a hablar de sobrepeso, vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de los kilos que debemos perder por estética y por enfermedad, para evitar la enfermedad, que esto también es muy importante decirlo. Y vamos a hablar de las básculas de bioimpedancia. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se deben utilizar? ¿En qué lugares se debe utilizar? Si en casas, si en centros hospitalarios. Y decir, y esto ya lo sabemos, que el sobrepeso y la obesidad es un problema, es un exceso de grasa que tenemos en nuestro organismo, ¿no? En España, un dato, prácticamente el 40% de la población tiene obesidad y el 21,6%, perdón, 40% tiene sobrepeso y el 21,6% es obesidad. Pero la obesidad y el sobrepeso nos puede llevar a enfermedades, porque nos puede llevar a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, a las dislipemias, aumentos de colesterol, de triglicéridos, a la apnea obstructiva del sueño también, que esto genera y lleva problemas cardiovasculares, y también puede llevar incluso a pérdidas de memoria, puede llevar incluso a demencia. Hay un trabajo que demuestra que a partir de los 50 años aquellas personas que tienen obesidad tienen más riesgo de sufrir un deterioro cognitivo, y sobre todo es importante perder esa grasa que tenemos a nivel abdominal, que podemos decir que es la grasa, bueno, pues la más peligrosa. Entonces, de todo esto vamos a hablar, de la pérdida de peso, como antes decía, por estética, pero también por salud, y vamos a hablar de las básculas de bioimpedancia. Bueno, pues para hablar de todo ello tenemos con nosotros a una experta, que es Elena Pérez Montero, nutricionista del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a contestar esa pregunta, las básculas de bioimpedancia. En primer lugar, para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran tener un conocimiento real de qué es esto. Que no es una báscula que te pesa solo y te dice pues cuántos kilos los tienes. Es algo más, ¿no? ¿Qué son estas básculas de bioimpedancia?
Efectivamente, la báscula de bioimpedancia lo que se hace mediante una pequeña corriente que pasa por el organismo, al detectar la diferencia de las diferentes componentes del cuerpo, lo que hace es poder calcular no solamente el peso que tiene, sino de ese peso que tiene la persona, el calcular la masa de grasa y la masa libre de grasa, ¿vale? Fundamentalmente esos dos parámetros, esos son las básculas de impedancia más básicas.
Eso que además están ahora como muy muy de moda, uno a lo mejor quien esté puede pensar, bueno, ¿y eso a mí para qué me vale? Si yo estoy gordo y tengo que adelgazar, ¿en qué medida influye luego en cómo enfocar una dieta, claro, el peso, pues eso, lo que tengamos, la proporción que tengamos de grasa, de agua, de músculo?
Claro, es muy importante porque muchas veces una persona puede estar dentro de un peso en el que esté saludable, uh-huh, estemos dentro de lo que llamamos un normopeso, pero sin embargo su porcentaje de grasa está más elevado de lo que debería de estar. Y muchas veces ese porcentaje donde más se está centrando es en la zona abdominal, con, uh-huh, lo cual está generando un riesgo de cardiovascular bastante importante. Entonces,
claro,
muy importante.
Que la grasa de la cintura es la peor, ¿no?
Sí, es la que más problemas nos puede terminar generando, sobre todo a nivel cardiovascular, aunque también se ha relacionado ese aumento de la grasa abdominal con problemas tumorales, incluso se ha relacionado directamente, uh-huh, con el cáncer. Una pregunta que yo quiero hacer a Elena es, habitualmente se utiliza el índice de masa corporal para saber si una persona tiene sobrepeso y si tiene obesidad, pero ¿qué ventajas tiene la bioimpedancia sobre el índice de masa corporal? Si es que tiene alguna,
claro,
ventaja.
Claro, sí, tiene muchas ventajas. El índice te va a dar una idea, te va a dar una fórmula en la que tú puedes ver un poco esa persona cómo está de saludable, pero la impedancia te va a dar mucho más información, te va a dar la información de cómo está su cuerpo realmente repartido. Podemos tener una persona en la que tenga más cantidad de grasa o que tenga una grasa muy baja, o también te puede dar las básculas multicompartimentales, multisegmentales, que te dan información incluso del agua intra y extracelular, con lo cual te permite saber si esa persona pues tiene una forma en la que su organismo esté generando más células o menos células.
Entonces, y para medir la bioimpedancia, o sea, estas básculas de bioimpedancia, hay mucha gente que las compra y las tiene en casa, ¿no?
Sí.
Y hace la bioimpedancia. Pero, ¿por qué hay que acudir al médico? ¿Por qué hay que acudir al especialista? ¿Por qué motivos hay que ir?
Primero porque la información que te da, aunque te parezca muy básica,
si no la sabes interpretar, no vale para nada. Yo tengo una de esas y vamos, ni lo miro, ¿eh? Yo miro nada más lo que peso.
Luego, todos los parámetros es que cada báscula, o sea, las básculas caseras son muy básicas y los parámetros que siguen para medir la normalidad es un parámetro muy, muy básico. No te va a dar una información tan precisa y nunca sabes si porque sea un 30% de grasa, eso es bueno o es malo.
Y hay otra cosa que quiero que me cuentes tú también, Elena, porque dices el agua, porque lo de la grasa, el músculo, bueno, pues más o menos, pero el agua, dices, bueno, ¿y cómo sé yo si estoy reteniendo líquidos o estoy bien hidratado? ¿Cuál es
claro, el...? Piensa que realmente somos agua. El porcentaje de agua que tiene que tener el organismo es muy importante. O sea, tiene que estar alrededor del 50-50 y algo. Depende de cómo quieras, en una intervención dietética, cómo quieras que el paciente esté más saludable. Uh-huh. Lo puedes perfilar. Pero sobre todo, si te da la información que te da es que ese agua mayoritariamente está fuera de las células, lo que te está diciendo es que ese paciente, primero, se ha tenido una destrucción celular y, segundo, si un paciente es hipertenso, está mandándole el agua afuera, con lo cual no es saludable. Lo más saludable es que el agua esté dentro de la célula para que pueda estar trabajando en lo que tiene que hacer sus todos sus procesos.
¿Y eso te lo dicen las básculas de bioimpedancia?
Las multisegmentales. Uh-huh. Las que son más ajustadas te dicen únicamente el agua total. Entonces no sabes si ese agua realmente, primero lo que tú dices, si es mucho, si es poco. Y que muchas veces, cuando estamos en casa, si nos medimos por la mañana han pasado muchas horas de ayuno. Muchas veces por la noche no hemos bebido nada. Entonces el parámetro de agua tampoco es tan real. Y muchas veces eso afecta al parámetro de grasa.
¿Cuándo es bueno pesarse?
Lo ideal es que hayan pasado entre 2-3 horas. O sea, las condiciones ideales siempre en un centro con y tenía que ser con una temperatura controlada, 8 horas de ayuno, son muy específicas. Pero para hacerlo que sea, que se pueda reproducir y que sea en el día a día y que se pueda hacer para una persona muchas más veces, siempre es que haya entre 2 o 3 horas de que haya comido, que no haya tomado una gran cantidad de agua antes de pesarse, porque entonces te va a dar esa variación que muchas veces, que a veces tenemos trucos. Yo muchas veces me dicen paciente, ¿cómo sabes que he hecho esto? Porque la verdad es que los parámetros que me están dando y la práctica, pues me permite.
O sea, sería 2 horas después de desayunar aproximadamente.
Efectivamente.
Sí, en ayuno, estar en ayuno.
Sí.
Claro, es muy interesante todo esto que estamos planteando, ¿no? Porque hay personas que piensan, que creen que es llegar a casa después de haber hecho ejercicio, por ejemplo, y hacerse la bioimpedancia, y después de haber hecho ejercicio, también es otro de los motivos por los cuales no se debe hacer inmediatamente, ¿no? Si llevas algún elemento metálico, ¿no? También es cierto.
Siempre se recomienda quitar todos los elementos metálicos, que normalmente en casa se cumple, y en la consulta es lo que más nos cuesta, porque muchas veces te dicen, pero si esto es muy pequeñito, dices, sí, es pequeñito, pero
todo suma.
Pero es...
Pendientes, anillos, claro, claro. Todo eso,
¿no?
Fuera.
Y también, incluso, si la mujer está en ese momento con menstruación, menstruando, también se recomienda no hacer esa bioimpedancia, claro. ¿No?
Ahí normalmente cuando es un paciente que le tienes que tener un seguimiento, normalmente siempre va a coincidir alguna medición en la que tenga, sí, en la que esté con el periodo. Pero las básculas más complejas te dan esas pequeñas variaciones que tú sabes que solo tienes que despreciar, que tienes que desajustarlo porque no es el momento en el que el cuerpo tiene unas condiciones menores de agua, todo lo contrario.
Y otra cosa, porque por ejemplo dices, venga, vamos a ponernos ya en la parte de la grasa, ¿vale? Tú puedes tener un porcentaje de grasa X, que incluso puede ser el saludable, pero es que hay veces que la grasa no está donde tiene que estar.
Efectivamente. También estas básculas lo que te permiten ver es un índice que llamamos la grasa visceral, que es precisamente esa grasa que está recubriendo un poquito los órganos y es la que generalmente se centra en la zona central. Entonces, eso es lo que te permite ver que tienes que hacer un ajuste un poquito para trabajar esa pérdida.
Eso es lo que te iba a decir, porque luego toda esta información, evidentemente, a vosotros os sirve para luego actuar, para intervenir. Pero si tú tienes a una persona que tiene mal distribuida la grasa, ¿cómo puedes hacer para que esa grasa se vaya sola? Porque normalmente, y eso lo sabemos muy bien las mujeres, tú quieres quitarte pierna o quitarte culo y
cartuchera,
al final te chupas. Sí,
claro.
Se te queda la cara chupada y el culo sigue indemne. Y eso es lo que nos suele pasar a muchas.
Efectivamente.
Mira, Belén, como dices, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Primero es que no hay ningún tipo de dieta, ningún tipo de alimentación que sea específica de eliminar una zona concreta. Lo que hay que hacer es combinar el ejercicio con la buena alimentación. Y lo que siempre pensamos es que una dieta más restrictiva, más draconiana, nos va a permitir ese cambio. Y lo que le genera al cuerpo es un miedo terrible y hace todo lo contrario. Que a lo mejor en el peso lo notas, pero no lo estás notando en lo que tienes que notar, que es en esa grasa que quieres eliminar.
No, porque el cuerpo dice, madre, no me van a dar de comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo no voy a volver a comer? Voy a guardar por si acaso, ¿no?
Efectivamente. Entonces, lo que hace es ir bajando poco a poquito el metabolismo. De hecho, las básculas multisegmentales te permiten ver un poco con la calidad del músculo, la calidad de la dieta y la calidad de tu metabolismo. Puedes quemar bien, pero si tú puedes hacer unas condiciones en que tu organismo vaya a quemar bien, pero si no lo puede hacer porque está asustado, porque sabe que muchas veces ha hecho muchas dietas, lo que hace es ir yendo cada vez más despacito.
Uh-huh. Elena, hay una cuestión. Seguro que ahora muchos amigos y amigas que nos están escuchando quieren perder peso, como hemos dicho al principio, les cuesta mucho trabajo. Lo mejor es siempre consultar, ¿verdad? Lo mejor siempre es acudir a una persona nutricionista, acudir a un médico para que nos ponga un régimen, ya no solamente de alimentación, sino también de ejercicio, de hábitos saludables, que es lo que tiene que hacer. Esto tiene que ser así, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces se recurren a cosas que me ha dicho alguien, o la dieta de moda, o cuando hay los desfiles siempre de moda, siempre hay un montón de hacen esto, hacen lo otro. Y muchas veces eso no sirve para nada. Cada persona hay que ver un poco cómo responde, cada persona hay que ver en qué momento de la vida está, cada persona hay que ver qué es lo que le está fallando para poder hacer que esa vuelta a los hábitos saludables se convierta en tener un peso adecuado y perder el peso que le sobra.
Y ese tipo de básculas también lo que ayudan es hacer un tratamiento personalizado, ¿no? Que es a lo que vamos. Hoy día la medicina se va a todo personalizado y en la pérdida de peso también, ¿no?
Efectivamente. Te da un, o sea, es súper precisa. La verdad es que te hacen un montón de mediciones en las que puedes ver parámetros que son muy pequeñitos, pero que son tan importantes como para que cambies un poco la forma, que quieras que ajustes un poquito más el nivel de proteína o que ajustes un poquito más el nivel de grasa para permitirte un poquito el ayudar un poquito más al paciente.
Uh-huh. Doctora, yo me gustaría comentarle algo que, en fin, yo creo que es un fracaso de la medicina en general, y es que no se ha conseguido un fármaco que de verdad combata la obesidad. Surgieron algunas tentativas, en fin, que ayudaran a quemar la grasa, que se decía entonces, pero fue un fracaso. Y ahí estamos instalados en ese fracaso. En otras enfermedades, y la obesidad hay que decir que es una enfermedad, y además una enfermedad crónica, no es una cuestión estética, es una enfermedad crónica. Ahí parece que nos hemos instalado eso, en una situación de no tener avance, de no ver ningún fármaco capaz de contribuir o de ayudar a reducir el sobrepeso y la obesidad.
Los fármacos que se han ido utilizando son fármacos que generalmente lo que intentan es quitarte esa sensación de hambre. Y es verdad que el sistema nervioso central es muy complejo. Entonces, muchas veces esos fármacos donde actuaban tenían una serie de efectos adversos muy, muy negativos. O sea, en los casos de problemas cardíacos fueron determinantes, pero hemos tenido fármacos que han tenido casos en los que si había cualquier alteración a nivel de cualquier síndrome, depresión, lo que era lo exacerbaba y realmente eran muy peligrosos. Yo creo que la obesidad es verdad que es una enfermedad, pero que tenemos que tratarla desde cambiar los hábitos. O sea, no tenemos que tratar de qué es lo que hago para que me quite el hambre. Lo que tengo es comer bien repartido, que tengo que ir un poco más a una forma en la que necesito planificar un poco, que hemos perdido porque hoy el día a día nos puede. Nos puede un montón de cosas, un montón de actividades, el trabajo, la casa. Entonces, al final, el planificar lo dejamos un poquito menos y muchas veces ese pequeño tiempo que le dedicas a planificar te hace que tengas toda la semana o incluso todo el mes, de forma que puedes hacer todo mucho más saludable.
Lo que pasa es que luego también con esto de la alimentación, bueno, y con un montón de cosas, van saliendo teorías, que algunas más peregrinas, otras más racionales, pero que de repente como que ponen en duda todo lo que uno da por bueno hasta el momento. Por ejemplo, yo qué sé, siempre se ha dicho, o yo siempre he oído, que el desayuno es la principal comida del día. Bueno, pues ahora hay una corriente que duda de que eso sea así y dice, bueno, pues el desayuno es otra comida más, y muchas veces con esta historia que nos han metido de que hay que desayunar mucho, hay que desayunar, bueno, pues a lo mejor no lo estamos haciendo bien. ¿Cómo tiene que ser el desayuno?
A ver, el desayuno, tú piensas que pasas un montón de horas de ayuno, tienes que romper, o sea, por eso se llama desayuno. Entonces tienes que romper y tienes que darle energía. Que es verdad que hay personas en las que su organismo, aunque no desayunen, ¿no les va a pasar nada? Sí, contadas. Pero igual que hay personas que no desarrollarán nunca una patología, aunque esté en su genética, porque se han cuidado, o todo lo contrario, que es que no la tengan en su genética. Uh-huh. Es verdad que cada vez más nos centramos en que hay muchas culturas, tenemos acceso a muchas culturas, y la genética de cada cultura es diferente. Una cultura en que la base no ha desayunado nunca está hecha precisamente para que tenga mecanismos para hacerlo. Que hay gente que no desayuna y que dice, es que quemo más grasa. Puedes adelgazar más, al mejor, porque estás quemándote tu propia proteína. O sea, el cuerpo se muere de miedo y lo que hace es poner los mecanismos de defensa. Entonces, intenta sacar un sucedáneo del azúcar y lo que hace es metabolizar la proteína. Entonces, no tienes hambre, te encuentras muy bien. Incluso cuando haces, dices, pues es que fíjate, estoy con esa sensación un poco de una cierta euforia, porque los cuerpos cetónicos te dan un poquito esa sensación.
Entrar en cetosis, ¿no?
Entonces, pues puede parecer saludable, pero en realidad, o sea, el cuerpo está todo el rato trabajando. Lleva muchas horas que le hemos mantenido como una especie como de hibernación. Pero vamos a empezar a trabajar, entonces tienes que darle. algo para trabajar, es como la corriente.
O sea, desayunar sí, pero me refiero, ¿hace falta, de verdad es la comida más importante del día?
A ver, es la comida que la tienes que, de alguna manera, confeccionar bien, ¿vale? Tienes que tener que estén los grupos de alimentos porque tienes que darle todo lo que no ha tenido durante un montón de horas.
Pues nos quedamos con eso. La verdad es que va a haber mucho tiempo a lo largo de esta primavera y seguramente el inicio del verano al menos para seguir hablando de este asunto, de cómo, en fin, combatir esa auténtica epidemia de salud pública que es la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Así que agradecemos pues que haya estado con nosotros para contárnoslo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Luis, mañana te esperamos.
Venga, mañana aquí estamos.
Muy bien. Ahora les dejamos con la información. Son las 11 de la mañana.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Reunión de la Dirección Nacional del Partido Popular. Está previsto que hoy se despeje la incógnita sobre el relevo de Cristina Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la sede del partido, en la calle Génova, está Begoña Alarcón.
A las 11:15 se reúne el Comité Electoral Nacional del Partido Popular para aprobar la designación del candidato. Los estatutos del partido establecen que es este órgano que preside la catalana Alíncia Sánchez Camacho el encargado de elaborar y aprobar la candidatura a las presidencias de los gobiernos de las comunidades autónomas. Sánchez Camacho decía esto hace unos minutos cuando acaba de llegar aquí a la sede de Génova.
Vamos a hacer lo que corresponde, ser el Comité Electoral Nacional, escoger al mejor candidato.
Será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien eleve al Comité Electoral Nacional el nombre elegido. Tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, se barajan muchos nombres, entre ellos el del presidente en funciones, Ángel Garrido.
Una vez confirmado ese nombre, la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, comenzará esta tarde la ronda de consultas para proponer un candidato a la presidencia de la comunidad. Esta ronda se va a iniciar con el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, y continuará con el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que ya ha anunciado su intención de postularse pese a no tener los apoyos suficientes. Mientras, en el Supremo, el juez Llarena comunica el procesamiento a los 9 implicados en el proceso independentista de Cataluña que no están encarcelados y a los que propone juzgar por desobediencia y malversación. Lupe Ortiz.
Las comparecencias están siendo bastante breves. El juez Pablo Llarena ha comunicado ya el procesamiento por desobediencia a los exmiembros de la mesa del Parlament, Lluís Corominas, Ana Simó y Lluís Guinó. Lo hará también con Joan Josep Nuet, que a su llegada al Tribunal Supremo ha dicho que tiene la conciencia tranquila y que no ha cometido ningún delito.
Pero con la conciencia bien limpia respecto a lo que hicimos, no nos sentimos en absoluto delincuentes. Nos sentimos representantes del pueblo de Cataluña, llevamos al Parlamento un debate político en un momento complejo. Podemos evidentemente haber cometido errores, pero ninguno de los errores que podamos haber cometido merecen una persecución criminal.
Ramona Barrufet, la quinta citada hoy, comparecerá a través de videoconferencia por problemas de salud.
Operación Petunia, la Guardia Civil desmantela un peligroso grupo criminal especializado en atracos a representantes de joyería. Hay 11 detenidos, entre ellos un veterano representante de joyas que arrastraba importantes deudas y que facilitaba información sobre la seguridad de estos establecimientos. Accedían a ellos mediante el procedimiento del Butrón y para abrir las cajas fuertes utilizaban lanzas térmicas. Portavoz de la Guardia Civil.
Por un lado, un grupo con gran violencia asaltaba a representantes de joyería haciéndose con los muestrarios que portaban, y por parte otro grupo es conocedores de los sistemas de las joyerías y sistemas de seguridad con los que contaban, realizaban robos por medio de butrón y la utilización de lanzas térmicas para abrir las cajas fuertes.
Malestar entre los vecinos del barrio de San Fermín en Usera. Allí, en la Caja Mágica, se reúnen estos días las mejores raquetas del mundo en el Mutua Madrid Open 2018 y los vecinos aprovechan la ocasión para reclamar que la instalación se pueda utilizar con más frecuencia. Julio César Cobos.
Vecinos del barrio de San Fermín, a escasos metros
metros de la caja mágica vienen protestando contra el Open de tenis que en estas fechas se está celebrando. Las causas, la escasa utilidad que luego se dan a estas pistas de tenis y los problemas de aparcamiento en la zona. Vamos a escuchar ahora esas quejas de los vecinos.
A los pobres no nos beneficiamos en nada, ni en que las entradas sean más baratas, poder utilizar las pistas, porque es una pena que todo este enjambre de cemento y de todo.
Lo está explotando una empresa nueva que ha subido un porcentaje, bueno, aproximadamente lo ha subido el 30%, las cuotas.
Para el próximo día 12 está convocada una manifestación junto a la Caja Mágica para protestar por todas las quejas que han venido reuniendo los vecinos de San Fermín. La presencia de Rafa Nadal o Garbiñe Muguruza dan caché a Madrid y a este Open de tenis, pero a estos vecinos les trae más problemas que beneficios.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de GT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues afortunadamente ya se ha restablecido la normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo encontramos incidencias a destacar en la 4. Hay tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de Pinto de entrada a la capital. En el resto de vías madrileñas de momento a esta hora se circula con normalidad. Aún así no bajan la guardia y sean prudentes al volante.
Completamos información en el ayuntamiento, en el interior de la ciudad, cómo se circula. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy hemos vivido una hora punta con mayor densidad circulatoria. Por lo tanto, a esta hora, aunque no vemos problemas circulatorios relevantes, sí han de calcular que hay puntos concretos que deberían de estar ya muy tranquilos y todavía tienen un tráfico muy intenso. Es el caso del tramo este de la M30. Han sido pequeñas incidencias repartidas entre O'Donnell y Ventas y se deja notar. Todavía la circulación es intensa, algo condicionada, sobre todo en la calzada central, en las subidas del puente de Vallecas. Del otro lado, en la Casa de Campo, simplemente es intensidad, un tráfico completamente ágil. Hablamos de accesos, no se han recuperado del todo ni la Avenida de América ni la parte alta de la Cuesta de San Vicente. Y si hablamos del interior, en general los principales ejes están mucho mejor, salvando José Abascal, que tiene un flujo constante en ese movimiento hacia María de Molina. Y comentarles si piensan o tienen pensado ir a acceder al trofeo de tenis de la Mutua Madrid Open, no olviden esa línea de autobuses especial que se pone en estos casos, que parte de Legazpi, les lleva directamente sin paradas a la Caja Mágica. Es la línea 180.
Así terminamos más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa.
Vamos a ir a la playa o a la piscina o, bueno, peor de los casos o mejor según se vea, hay que quitarse ropa de abrigo y ya se expone la carne a Alipio. Y hay muchas veces que con la carne va el Michelin.
Se expone la carne ahí a la pista pública.
Claro, qué horror, ¿eh?
Qué horror.
Después pues, está hablando ahora de lo de las dietas, la bioimpedancia, y dice, si es que al final no hay tampoco fórmulas milagrosas. Comer mejor, un poco menos, comer mejor, moverse más, pues esas cosas. Lo que pasa es que, claro, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena Carmen.
Si es que al final es doloroso, o sea, está delgado doloroso, no hay más.
Pero ¿cómo que es doloroso?
No hay más.
Ah, es doloroso llegar a estar delgado.
Es doloroso llegar a estar delgado, no, una vez que estás estupendo. La gente está en operación bikini con experiencia, como Emi, que nos dice que el año pasado estuvo haciendo un régimen muy severo y consiguió llegar al verano con su tipito. Mira qué bien.
Bueno.
Dice, pero me duró 2 días. Claro, es que este es el otro problema, porque me fui de vacaciones y, claro, estás en la playa. ¿Cómo no te vas a tomar una cervecita con unas tapitas? ¿Cómo no te vas a tomar una paella? ¿Cómo no te vas a tomar unos helados? Total, que la semana en la playa había engordado otra talla. Tanto sufrimiento, para nada. Así que este año mi lema es el Michelin es bello. Claro, hay que tener un poquito de felicidad en la vida. José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio, dice no tanto por adelgazar, sino que por salud. Me he puesto muy mazao, no me van a conocer mis amigos de la playa. Mira, José Ramón va a ir
bueno.
Estupendo. Ya nos cuenta luego a la vuelta que te,
pues
te
mira,
ha
ido. Ahora me ha dado una pista con eso de no me van a conocer mis amigos. Lo que se puede poner uno, el pareo, en lugar de en el culo, en la cabeza. Así
exactamente.
No saben quién eres.
Ahí, ahí, ahí. Vanessa nos cuenta que su problema no es mantener la línea. Dice, mi problema es primero encontrarla. Estoy de acuerdo, Vanessa.
Bueno.
Dice Lidia, yo cuanto más mayor soy, me lo tomo con más calma. Cuando llega esta época, me doy a la ensalada por la noche, bajo un poco la barriguita y tampoco me agobio. Pues ya está.
Bueno,
si
bien.
Está con, bueno, con que uno está a gusto.
Nadie te ha dado la clave, el secreto.
Pues mira, Juan Carlos dice que él cree que con comer menos dulces, quitar las fritangas y más ensaladas es suficiente para mantenerte y no engordar.
Sí, hay gente que tiene la teoría de quitarse la cerveza y el pan y ya adelgazas un montón.
Bueno. Julia dice que ella no se obsesiona, pero dice mi hija que tiene 29 años se pone muy pesada y eso que ella tiene un tipito estupendo. Suele pasar a veces que el que más obsesiona es que menos lo necesita. Dice, cuando llega esta época se pone muy pesada con la comida, se mete en la cocina a ver qué estoy haciendo, todo lo que hago le parece que engorda, dice, me tiene harta. Bueno, Julia, que tu hija se relaje, que la vida eso también es para disfrutar.
Eso es un poquito de relajación y con calma, oye,
con
poquito
calma,
a poco
con calma, tampoco
se
te
van
agobias,
haciendo las cosas, claro.
Pepa dice que lleva una semana de operación bikini, de momento no ha conseguido nada, dice, pero bueno, por lo menos como más sano y esto más a gusto.
Es que ahí los efectos se obtienen a medio y largo plazo, claro.
Eso es. Y para terminar nos dice Asten, yo ya me he mentalizado, este año en lugar de al bikini voy a ir directamente al neopreno. Pues es otra solución.
Oye, yo no, es otra solución. También esa es buena idea.
El neopreno sienta muy bien.
Bueno, no te creas, ¿eh?
Bueno.
Pareces una morcilla de Burgos gigante a veces. Venga, gracias, Carmen.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues miren, ¿cómo somos? Les estamos diciendo que si operación bikini, que si tal, quitarnos de comer caprichos. Pues nada, ahora todos los caprichos juntos en un sitio. Porque Madrid se convierte estos días, pues eso, en la capital prácticamente de la gastronomía, de las cosas buenas, del sector gastronómico y del gourmet. Y nos vamos a ir, Gloria Talavera, hasta ese salón de gourmets que tiene lugar, que arranca hoy, ¿verdad? En IFEMA, Gloria.
Nada, lleva prácticamente tan solo una hora abierta hasta el 10 de mayo por aquí, la oportunidad de conocer más de 40.000 productos nuevos que se presentan aquí durante esta feria que atrae a lo mejor de este sector gastronómico. Y habrá, como siempre, concursos. Y acaba de comenzar uno en el pabellón 4, que es el de tiraje de cerveza organizado por Estrella Galicia, y estamos con Manel Pérez, que es uno de sus organizadores, y con gente que viene de toda España para convertirse en la persona que mejor tira esa cerveza. Esa es la idea.
Sí, esa es la idea. Este es el quinto campeonato nacional de tiraje de cerveza. Ya llevamos 5 años, más de 2.500 personas que han pasado por las aulas, y este año pues en torno a 300 personas que han pasado hasta llegar a este grupo de 20 personas que están representando prácticamente todas las comunidades autónomas, y este año sabremos aquí quién es el campeón nacional que mejor tira una caña Estrella Galicia.
Y sabremos qué comunidad es la ganadora, claro.
Pues no, de momento no, la ganadora de este año no.
Digo que lo sabremos en breve.
Lo sabremos en breve, claro que sí, en breve.
Y sabremos. Mañana por primera vez además aquí dentro de este salón gourmet el campeonato de tiraje, pero esta vez internacional.
Sí, ya el quinto año nacional pues abrimos el campeonato internacional. Es un campeonato más modesto, hemos iniciado por países donde tenemos una representación de mercado importante en expansión, como es el mercado Brasil, el mercado Reino Unido, el mercado de Portugal, mercado español, que también participarán aquí los finalistas, y también creo que tenemos alguna persona que representa la zona de Centro Europa. Y es un proyecto que iniciamos, ¿no?, con el objetivo de consolidarlo ya en el mercado internacional.
Bueno, pues el que ha tirado seguro muchas cervezas es Javier Quirós, que se convirtió en el campeón de Madrid el año pasado. ¿Desde cuándo tirando cervezas? ¿Tú recuerdas tu primera caña?
Uf, son muchos años ya, casi no recuerdo la primera. Lo que sí sé es que he tirado muchos litros y he tirado muchas cañas bien para, bueno, pues en su momento llegar aquí y poder ganar el campeonato. Al final, siempre siguiendo las pautas que marcan los elaboradores, que son los que saben bien cómo hay que hacer la cerveza y cómo hay que tomarla.
Cuéntanos, porque yo no tengo ni idea, estoy mirando aquí a todos los concursantes, al jurado, apuntando todos los detalles, ¿en dónde está el truco para conseguir ganar?
El truco está en, básicamente, hay que conocer bien el producto. Luego tienes que tener una copa bien limpia, humedecer bien la copa, abrir el grifo, hacer la inclinación correcta, darle una capa de crema que haga que la cerveza se proteja del oxígeno exterior y que no se descarbonate, adecuada, que además hace que sea mucho más agradable a la hora de beber y que sea muy vistosa, sobre todo, eso también tiene que ser.
¿Y cómo viste tú el año pasado la competencia y esta mañana aquí en este campeonato?
Pues la verdad es que la competencia era muy grande, había mucho nivel, este año hay mucho nivel también, cada año yo creo que hay más nivel y bueno, pues son momentos complicados porque no solo tienes que saber hacerlo bien, sino que tienes que mantener el tipo delante de las cámaras, todo el mundo mirando, con un tiempo delimitado, entonces al final los nervios juegan un papel muy importante también, hay que saber mantener la calma.
¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto algunas veces en los bares o en los restaurantes cuando te sirven una cerveza?
Desgraciadamente son muchos, los más comunes es no darle la capa de crema, hacer una espuma innecesaria, descarbonatar la cerveza, no coger bien las copas, no colocarla bien, es sobre todo eso, lo de generar espumas innecesarias que lo que hacen es estropear la cerveza y que mucha gente no lo sabe.
Restaurante Quirós, allí sirves tú las cervezas en Torrejón de Ardoz, después de convertirte en el campeón, habría llegado mucha gente, ¿no?, a probar esa caña.
Pues la verdad es que sí, y bueno, pues tenemos allí el cartel que nos dieron Hijos de Rivera por ganar el campeonato, y bueno, pues todo el mundo que llega, oye, a mí me tienes que tirar una cerveza. Entonces, bueno, pues sí que lógicamente ayuda mucho, y ayuda también al consumo de cerveza, porque eso incita, es como todo.
Pues muchísimas gracias a Javier Quirós, tenemos a uno de los campeones de la edición pasada. En breve conoceremos el resultado de este campeonato nacional, y enfrente veo aquí a Héctor Marina, chef de Aneto, que está preparando, yo no sé cuántos fuegos tienes abiertos, cuéntaselos a los oyentes.
Pues mira, hemos preparado para entretener un poco a la gente, pues mira, vamos a hacer 5 tipos de arroces, vamos a hacer una fideuá y aparte un caldero de bogavante. Vamos a hacer, utilizar todos los caldos que tenemos nuestros, solo que con el sofrito añadido ya, que presentamos aquí. Y bueno, también tenemos un arroz un poco así original, que vamos a hacer una mezcla entre paella y risotto. Haremos un arroz de verduras y una paellita, y luego lo terminaremos con unas burratas por encima y lo revolveremos como si fuera un risotto.
Bueno, ¿y cómo eres capaz de controlar tantos fuegos a la vez si a mí con una sola paella se me quema el arroz?
Bueno, son años y que se te quemen muchas veces también, y ahí vas cogiendo cómo se hace todo.
¿Puedes dar algún secreto también a la hora de elaborar, en este caso, como decíamos, una fideuá o un buen arroz?
Mira, por ejemplo, para un buen arroz, los arroces que hacemos aquí, sobre todo el sofrito. Sofreír muy bien luego el arroz con una materia grasa para que luego nos quede suelto, ¿vale? Y quede un arroz pues con una textura muy buena.
¿En el caso de la fideuá?
En el caso de la fideuá, un buen tostado. Nosotros aquí utilizamos un cabello de ángel, no utilizamos un fideo grueso, sino al contrario, un fideo muy fino, ¿vale? Porque creemos que coge mucho más sabor en la boca, ¿vale? Todo el bocado de pescado. Y sobre todo, bien tostadito.
Por eso le estabas tú dando vueltas y vueltas.
Exacto.
Pues ahora que te he entretenido. Bueno, Héctor, te dejo, no se queme.
Muchas gracias.
Es lo que se puede aprender esta mañana, como decíamos, paseando por uno de los pabellones, el 4 de este Salón Gourmet, que acaba, como decíamos, de inaugurarse. Por aquí van a pasar más de 90.000 personas, se van a celebrar más de 2.600 reuniones. Hay muchos importadores también, por supuesto, procedentes de una treintena de países. Y de momento, Begoña Lipio, ya sé algo de cómo se tira una cerveza, y voy a ver si me pongo ahora con la fideuá, que no, ya os digo que no es mi plato fuerte,
¿eh? Bueno, pues bueno. Si aprendes, vienes y nos haces, claro, una comida estupendamente, ¿eh? Vamos.
Exactamente.
Cervecita y fideuá me parece un buen menú. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Vale, oye, no te vayas muy lejos, que luego volvemos,
sí,
contigo.
Sí, ya tengo echada un vistazo a una hamburguesa roja. Luego os doy los detalles.
Ah,
¿eh?
Estupendo, estupendo. Gracias. Hasta luego. Desde luego. 11 y 17 minutos.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 19 minutos de la mañana y bueno, pues vamos a comentar algunos sucesos que han formado parte de la actualidad informativa de las últimas horas y que, bueno, que siempre hacemos con algunos de nuestros expertos y que también nos acompaña nuestra compañera Nieves Ortiz para ponernos en el camino de este análisis que siempre merece la pena y que nos gusta comentar para todos ustedes. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues os cuento para empezar una de última hora que les han avanzado nuestros compañeros de los servicios informativos y es la desarticulación por parte de la Guardia Civil de un grupo criminal que se encargaba de atracar a representantes de joyería. Bueno, realmente atracaban a representantes de joyería, pero también lo que hacían era utilizar el método del butrón para robar en el interior de joyerías. Está con nosotros Serafín Giraldo, portavoz de Unión Federal de Policía. Serafín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que además tiene bastantes datos en relación a este asunto. Hemos hablado con Guardia Civil antes de nada y, como decía, son dos grupos. Por un lado, butrones y por otro lado, robos a esos representantes. Escuchen.
Por un lado, un grupo con gran violencia asaltaba a representantes de joyería haciéndose con los muestrarios que portaban, y por parte otro grupo es conocedores de los sistemas de las joyerías y sistemas de seguridad con los que contaban, realizaban robos por medio de butrón y la utilización de lanzas térmicas para abrir las cajas fuertes. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando en un área de servicio, cuando terminaban un periodo de descanso, unos representantes de joyería fueron asaltados por parte de este grupo, que se llevaron un botín de unos 800.000 euros en muestrarios de joyería.
Bueno, este es el resumen, la síntesis, como digo, de esos sonidos que tenemos de Guardia Civil. Hablando de esta operación, Serafín, que la han denominado Operación Petunia.
Sí, efectivamente, Operación Petunia, que si tuviera que explicarla, la explicaría en los manuales de la banda organizada que explicamos en las academias de Ávila y de Carabanchel, porque responden al perfil propio de una banda organizada especializada en este tipo de delitos. Igual que vosotros sois profesionales de la radio, sois periodistas profesionales, verdaderos profesionales, ellos también eran verdaderos profesionales de robo. 11 integrantes de 35 a 62 años, banda organizada muy violenta y, efectivamente, como corrobora la Guardia Civil, dos células. Pero fijaros hasta qué extremo. Expertos en butrón. Uno de ellos es un ex representante de joyerías que, bueno, tuvo problemas de deudas y parece que se pasó al lado oscuro. Con lo cual, conoce el sector, sabe cómo operan las joyerías, sabe las medidas de seguridad que tienen, sabe cómo se mueven estos representantes que a veces llevan gran cantidad de joyas. Y otro era, por ejemplo, de experto en lanza térmica. Quiero deciros que la lanza térmica tienes que ser un verdadero especialista para saber cómo se utiliza. Cualquiera no la sabe utilizar. Y por último, pues otros se dedicaban a otras operaciones que en definitiva, todos ellos, estas 11 personas, pues eran verdaderos expertos con un reparto de funciones y formaban parte de esta banda organizada de delincuentes. Y efectivamente, en La Bañeza, León, fue donde se produjo el primer hecho, bueno, primero de los conocidos, el primer hecho que dio origen a esta operación Petunia, con el asalto a un representante, asalto violento, después de un seguimiento y el robo de 800.000 euros en joyas.
Uh-huh. Es cierto que es importante, como bien dices, tener esos contactos, los topos. En este caso había un representante de joyería arruinado, que es el que daba los chivatazos a estos claro. integrantes de esta banda organizada. Y es importante porque, claro, uno no sabe, salvo que hagas un seguimiento expreso, dónde, en qué situación exacta puede estar un representante de joyería, en qué provincia va a estar. Eso es porque previamente hay una información, claro.
Hay una información. Uno no sabe, no conoces el sector, no sabes cómo operan, no sabes los recorridos. En definitiva, si eres un experto y has sido representante de joyería, sabes cómo se mueven precisamente los joyeros, sabes las medidas de seguridad que utilizan, sabes cuándo los lugares y cómo se mueven. En definitiva, pues era un factor importante. También este representante, aparte de pasar información, pues formaba parte de la banda con labores logísticas. Sencillamente se dedicaba a dar información y a labores de vigilancia. Reparto de papeles, en este caso, pues estaba muy bien realizado. Son expertos, vuelvo a repetir, expertos butroneros que operaban, esto también hay que decirlo, en toda España, en Madrid, en Gijón, que fue precisamente donde se les detuvo, y aquí, bueno, pues avisar a nuestros conciudadanos que en Alcorcón también una empresa fue fue asaltada por el método del Butrón, una empresa de hostelería que consiguieron sustraer 83.000 euros en cheque y 4.000 euros en efectivo.
Es verdad que al haberles pillado infraganti, al haber desarticulado esta banda, sí que se ha conseguido frustrar un robo que hubiese supuesto para los asaltantes un botín de 1.200.000 euros en joyas y en dinero en efectivo. Aquí en Madrid ha habido 4 registros, se han intervenido armas de fuego, gran cantidad de munición, joyas por valor de 6.000 euros en efectivo. En definitiva, estaban armados, sabían lo que hacían, conocían el modus operandi, muy bien organizados, y es lo que se ha evitado gracias a la intervención de la Guardia Civil, que de nuevo podemos contar un éxito más de este cuerpo. En este caso, como digo, 11 personas arrestadas de esta banda criminal. Vamos a hablar de otro de los asuntos que también están siendo mediáticos, y no es para menos, teniendo en cuenta que el jueves de la semana pasada, recordaréis que contamos que había desaparecido una chica de 32 años, correspondía su nombre a Leticia Rosino. Su familia empezó a buscarla porque no conseguía localizarla. Ella normalmente hacía un recorrido habitual, iba a dar un paseo por su zona en Zamora, en Castro Gonzalo, y bueno, una vez que pasa el tiempo, es de noche, no aparece, es cuando empiezan las batidas, empiezan a buscarla, y es cuando de madrugada la localizan muerta, con signos de violencia. Ahora la última hora es que la Fiscalía de Menores continúa con la instrucción de este caso por su crimen, al que además se acusa a un menor, un adolescente de 16 años, que ayer fue internado como presunto autor de esta muerte. Serafín, tú además conoces bastante esta zona.
Sí, yo además, mi familia es de allí, yo vivo allí, voy allí en vacaciones, a 40 kilómetros precisamente. Castro Gonzalo es un pueblo de unos 500 habitantes, y todos los pueblos que vivimos por allí pues dependemos un poco a nivel de núcleo urbano precisamente de Benavente, que es la ciudad importante que tenemos allí, la que nos presta todos los servicios. Castro Gonzalo está a 10 kilómetros de Benavente, y mi pueblo está a 40 de Benavente, más o menos a 30 también de Castro Gonzalo. La víctima se llama Leticia, era hija de un señor que regentaba un pequeño supermercado en Tábara. Era muy conocida, muy querida en la zona. Desde aquí acompañaba el sentimiento a toda la familia, y trabajaba en una química, en una industria láctea. Ella estudió químicas, tenía costumbres fijas, y era precisamente pasear por las tardes, salía sobre las 6 de la tarde a pasear por los alrededores del pueblo. Repito, son prácticamente aldeas, 300, 400, 500 habitantes, al igual que la mía, y los hechos se producen precisamente a esa hora. A las 6 de la tarde, en un camino comarcal, es atacada y es asesinada. La primera inspección ocular del cuerpo pues revela unos golpes tremendos en la cabeza y en el rostro, que fue lo que en principio acabaron con su vida. El cadáver se presenta semidesnudo y, bueno, como está en secreto de sumario y también un poco por no hacer daño a los convecinos de la zona, pues lo dejamos ahí. Se presenta semidesnudo y fue encontrado precisamente por un vecino. A partir de aquí se proceden las detenciones. En primer lugar, la detención de un pastor, un vecino de la zona, pasó a disposición judicial este sábado. Fue detenido, se le tomó declaración, al parecer delatado por su propio hijo. Y la jueza,
¿cuál de los dos, el detenido?
El detenido, sí. Y la jueza le dejó en libertad sin cargos. Y esto es llamativo y significativo. Cuando
lo ve clarísimo, entonces, que no ha tenido nada que ver, ¿no?
Efectivamente. A partir de ese momento, y una vez que el padre es liberado, se detiene precisamente al hijo que le delató, al hijo de 16 años. Una vez que sueltan al padre, precisamente se le detienen. El fiscal solicita el internamiento inmediato, con lo cual los indicios que existen son más que fiables de cara a que esta persona pueda ser la presunta autora de los hechos. Está internado en un centro de menores de Valladolid y al parecer, y esto lo digo por mis vecinos que me han comunicado, bueno, pues un poco lo que se comenta por el pueblo, es asesino confeso. Es decir, confesó.
Ha confesado.
Efectivamente. Datos que tenemos que dar. En primer lugar, si es premeditado o si es casual. Esto se nos escapa, está bajo secreto de sumario y esto en principio lo tienen que dirimir los investigadores y las declaraciones. Hay que tener en cuenta que tenía costumbres fijas. Salía a las 6 de la tarde.
Y los chavales también tenían costumbres fijas, por lo visto, porque ellos eran los que se hacían muchas veces cargo de las ovejas del padre y llevaban, claro, por los mismos sitios, ¿no?
A eso voy. Por lo tanto, podían verla pasear por las tardes allí y pudo ser una emboscada, por decirlo de alguna manera. Segundo lugar, si es asesinato o si es un homicidio, porque no es lo mismo la pena de un asesinato que de un homicidio. La diferencia, desde luego, está en la muerte alevosa. Un homicidio es una muerte pues después de un encuentro causal, por algunas diferencias, por una tentativa de agresión sexual, la víctima se resiste y hay un homicidio. Un asesinato, pues hablamos de una muerte alevosa, una muerte intencionada, para que se me entienda. Y en segundo lugar, en tercer lugar, si existe o no existe agresión sexual. Esto no lo tiene que revelar, ya lo revelará la autopsia del cadáver. Esto está bajo secreto sumario y estos son los primeros indicios que conocemos. Se abrirá un debate importante sobre la ley del menor. Eso estoy seguro.
Sí, por la pena que debería tener en cuenta si es un homicidio y sobre todo porque estamos hablando de que ella habría salido a pasear, se supone que él intenta agredirla sexualmente, que es lo que ahora se tendrá, es lo que se está investigando, y
es que
en una resistencia...
Tenía, y es que, no, pero es que el pastor, el primer fostrón, es como le llaman allí, ¿no?
Sí,
en la zona... tenía antecedentes por delitos sexuales.
Sí.
Entonces, claro, lo primero, piensa mal, ¿no? La gente empieza a pensar, luego, justa o injustamente, pero claro...
Es que es la operativa policial, o sea, y lo digo así, cada vez que se produce una agresión sexual, lo primero que hace la policía es tirar, la policía, la Guardia Civil, meterse en bases de datos oficiales. Todos los depredadores sexuales suelen ser zonales, y lo primero que se hace es buscar, y claro... Si además tienes esos antecedentes que se han publicado, o sea, lo voy a decir categóricamente, se han publicado, no estamos dando una noticia nueva, pero pues se le toma declaración y esta persona se le leen los derechos porque además es delatado por su propio hijo, con lo cual todo coincide.
Llama la atención que sea su propio hijo y yo la duda que tengo es si él lo hace como una distracción, teniendo en cuenta a lo mejor que esos antecedentes sobre el padre podían llevar a la policía a dudar de él, a cuestionarle, o directamente porque es un inhumano que le da igual su padre.
Es que al padre, si se le hubiera realmente podido probar que él hubiera sido el autor, eso sí que podía haber sido, podía haber estado toda la vida en prisión, porque sí que era para prisión permanente revisable.
Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, si el padre, vuelvo a incidir, está en libertad sin cargos, y claro, eso es un dato importantísimo, porque podía haber tenido alguna medida judicial no severa, presentarse ante el juez y demás, pero es que no tiene ninguna, con lo cual el juez categóricamente ve muy claro que el padre no ha participado en el hecho delictivo.
Vamos a cambiar de tema, si os parece, además algo que también ha ocurrido en Madrid este fin de semana. Estamos hablando de dos locales que han sido desalojados, dos discotecas ocio nocturno que permitían acceso a menores y consumo de alcohol. Uno de ellos, el primero, está en Chamartín. 57 jóvenes asistían a una fiesta privada en la que dos adultos mezclaban alcohol con botellas de refresco, y reconoció a los menores que este tipo de fiestas son bastante frecuentes en el barrio. Vamos a escuchar.
Claro, quien hace la fiesta habla con él y él llega a un acuerdo. Entonces él coge y nos dice pues lo que hay, las condiciones. Y pues nosotros venimos.
Nos invitan los rumores de aquí a Arganda y tal, que dicen, hay una fiesta privada en Aranda y te apuntan a una lista y entras. Y da igual que seas menor que no.
Esto es lo que cuentan los chicos, que esto es lo que ocurre. Estamos hablando, como digo, en Chamartín, los vecinos están que trinan, se quejan permanentemente de que es una costumbre habitual.
Cuando terminan el instituto, hacen aquí una fiesta y tienes toda la noche la fiesta y te tienes que ir sin dormir porque yo he tenido que poner contraventanas en mi casa, en verano tienes que dormir con las ventanas cerradas y con el aire acondicionado. Y así es.
La propia policía les permite el botellón, porque vamos, la policía pasa por aquí, yo la veo desde mi ventana y no hacen ni caso.
Dicen, como digo, en esta zona que está en Chamartín, en esta discoteca, pero en Alcorcón también este fin de semana la policía municipal tenía que clausurar en la madrugada del sábado otra fiesta. Es la discoteca Cuore. 95 escolares habían adquirido alcohol mediante una oferta que la hace precisamente este establecimiento. Entrada más dos consumiciones, 6 euros, sin necesidad, eso sí, de verificar la edad. El responsable ahora se enfrenta al cierre del local, a multas que pueden llegar a los 250.000 euros, pero Serafín, este es un caso, uno más, podríamos decir, sí, de fiestas organizadas con menores en Madrid.
Sí, tengo aquí una lista, lo que pasa es que este fin de semana, la verdad que podía aburrir a la gente, a nuestros oyentes, con la lista que tengo de problemas que ha habido con menores, no sé qué ha pasado este fin de semana, pero efectivamente, fíjate los datos significativos, 95 menores, uh-huh. O sea, casi 100 menores dentro de una discoteca consumiendo mínimo dos consumiciones alcohólicas por 6 euros. Estamos hablando de personas con menos de 18 años. Y luego el viernes en Chamartín, de 129 personas en esa fiesta, 57 de ellos menores. Esto es significativo. Tiene mucho trabajo y aquí voy a hablar de legislación, quizás sea lo que corresponda. En primer lugar, la policía local con las inspecciones del aforo, de las salidas de emergencia y demás, de los extintores que tiene, de los permisos de todas estas fiestas, que es una forma de evitar que esto se produzca. Pero sobre todo, y fijaros bien, aquella criticada Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, que llamada, mal llamada ley Mordaza, si queréis un día hablamos de eso, porque de Mordaza tiene muy poco, es mi punto de vista. También califica como una falta leve estos hechos y trata de evitar el consumo de alcohol, precisamente no solo en vía pública, sino también habla de establecimientos públicos. Con lo cual, a pesar de esta legislación, a pesar de la policía municipal, a pesar de normativa autonómica que existe, estas fiestas se siguen produciendo y no se cogen a dos, tres menores, ¿eh? Se cogen a ciento y pico menores en un fin de semana.
Llamaba la atención también el sonido de uno de los vecinos que se quejaba, ¿no?, de esas fiestas constantes. Claro. Dice, es que la policía pasa por aquí, pero no hace nada.
Es que tampoco se puede hacer mucho. Es decir, si un menor, cuando hablo de menor, una persona con 16, 17 años, está en vía pública, la policía lo único que puede hacer es identificarla y poco más. Para eso sí, si conseguimos saber dónde están estas fiestas, pues sí, sí que se le imponen unas medidas severas, duras, a quien organiza estas fiestas y a las discotecas, pero claro, hay que cogerlas.
Claro, yo creo que en eso, hay una tarea de prevención que forma parte de las actuaciones propias de los ayuntamientos.
Claro.
Para tener, porque esto se sabe que, es decir, tú vas a cualquier municipio y se sabe que esto es el día a día. Este tipo de fiestas están al orden del día, un fin de semana.
Se despierta, claro. Vamos, que levantan, claro, los parques, pasas por algunos parques por la mañana y parece que ha pasado Atila, los unos, el tornado, el huracán.
Y fijaros lo curioso de este caso, que es a los ayuntamientos es a quien se le tiene que pedir permiso. Y por eso pienso que se consiguen coger infraganti a estas personas, a la policía municipal. Porque se supone que estas fiestas tienen que pedir permiso, autorizaciones a los ayuntamientos. Luego los ayuntamientos tienen datos de que se va a celebrar esa fiesta. No creo que sea casual, precisamente la intervención en Alcorcón, esta discoteca, ni la intervención este fin de semana en Chamartín.
Hombre, lo que está claro, y de hecho nosotros hemos hablado más en profundidad en algún desayuno con diamantes del alcohol y los menores, esa reforma, ¿no?, que se lleva ahora al Congreso, que los políticos están debatiendo, en la que, entre otras cosas, no solamente se plantea multar a los padres de chicos reincidentes, sino meter mano realmente a los locales donde se vende ese tipo de alcohol, que es el tema, efectivamente. Entonces, es una cuestión de leyes, de educación, pero al final, como bien hablábamos también en el caso de Zamora, hablamos de menores, infracciones, delitos y leyes. Hay que meter mano, sin duda, a todo esto para intentar evitar en la medida de lo posible pues incidentes, accidentes y muertes.
Sí, es un debate que se tiene que abrir con la ley del menor, porque la verdad es que los casos empiezan a ser sangrantes, y sobre todo este de Zamora, una persona ha perdido la vida y el principal investigado, imputado antiguamente, es una persona con 16 años. Hay que empezar a meditar qué es lo que está pasando. No quiero traer a colación casos como el de Sandra Palo, muy conocido por todos, y el señor Rafael está ahora mismo en la calle. O sea, es tremendo, ¿eh?
El Rafita.
El Rafita, sí.
Madre. No, la verdad es que son asuntos. En el caso de Zamora, leía también que el propio alcalde de Tábara ha reclamado cambios en la ley del menor para que las penas que se imponen, dice, a los menores de edad penal que delinquen, que sean más duras. Que en definitiva es que a lo mejor hace falta modificar el Código Penal o aplicarlo, digamos, con mayor exactitud o con mayor propiedad.
Sí, es que la ley del menor, y para que se entienda, es una especie de ley de penas, o así la llamo yo, así la califico yo, ley de penas. En principio, un menor puede cometer los mismos delitos, exactamente los mismos delitos que un mayor. El problema es la repercusión penal. Que se establece en la ley del menor. Es decir, el delito está en el Código Penal, pero la ley del menor es la que establece la repercusión penal de ese delito. Y la verdad es que en todas ellas prácticamente se orienta a la reeducación. Ya, pero es que con un asesino, yo sinceramente, yo creo que le reeducas con un buen castigo. Y lo digo de verdad, siento ser duro, sé que voy a ser criticado, pero como mínimo un castigo, y luego ya te reeduco. Pero si no tienes castigo, mal empieza la reeducación.
Claro, y ahí la cuestión también son los tramos de edades, ¿no? Porque por debajo de los 14...
Inimputable.
Esa claro. Es otra, efectivamente. De 14 a 18 sí que existe responsabilidad penal, y por menos de 14 años es una responsabilidad meramente medidas administrativas y no conforme a la ley de menores, de 14 a 18. Sí que se quiso establecer un tramo más duro de 16 a 18, pero la verdad es que esta dureza es nimia. Con lo cual, una persona con 17 años y 364 días que cometa un delito, pues prácticamente tiene una responsabilidad penal. Nula.
En fin, pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias. A pesar de estas cosas que nos dices que no nos dan tranquilidad, todo lo contrario, muchísimas gracias, como siempre, por haberte acercado aquí al estudio y nada, y nos vemos prontito.
Siempre es un placer.
Muchas gracias. Un placer.
Muchas gracias.
Nieves.
Gracias.
No a ti.
Venga.
Es que Serafín, la verdad, es una persona que lo cuenta todo tan bien y bueno, yo creo que da ejemplo, ¿no? Porque ponemos en valor el trabajo y el esfuerzo que hacéis los cuerpos de seguridad del Estado, que en estos casos también, por nuestra parte, no tenemos que ensalzarlo y ponerlo en valor. Así que por eso te digo que gracias por compartirlo con nosotros y sobre todo que entre todos hagamos una sociedad mejor.
En este medio se está muy a gusto, porque la verdad es que ayudáis mucho a ensalzar nuestra labor, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Pues
eso también forma parte de nuestra tarea. Aquí todo el mundo tiene posibilidades de poder participar y de ser escuchado, y como no, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Un placer.
Así que nada, lo dicho, son las 11:40 de la mañana.
La Liga se pone al día. El miércoles, desde las 9 de la noche, retransmisión deportiva con la narración del partido aplazado de la 34ª jornada de Liga, Sevilla-Real Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos 11:41 derrapando aquí en las curvas con, en fin, como si fuéramos Márquez, por ejemplo. ¿Qué te parece, Begoña?
A mí bien, a mí, ¿eh? Márquez, además, estábamos, vaya paseo se pegó en Jerez, ¿no?
Muy buenos días, Begoña.
¿Por qué me miras a mí? Yo miro, he mirado, claro, en la radio no se ve.
Te he visto muy segura.
En la radio no se ve, pero yo miro a Juanma.
Yo decir, Begoña este fin de semana estaba atenta y ha estado viendo las carreras, porque sí, desde luego que hubo, y muchas en Jerez. Vaya fin de semana, ¿eh?
Pues eso, que sabe Juanma Fernández, afortunadamente, que está aquí. Bueno, cuéntanos qué ha pasado.
Pues fíjate, en un gran premio en el que empezar diciendo que ha sido el homenaje más especial, más bonito, y yo creo que al que a Ángel más le hubiera gustado, que es el de la gente. Homenaje a Ángel Nieto, el circuito de Jerez a partir de ahora llevará también su nombre, y bueno, pues vivimos un escenario de carreras que yo creo que también pues tiene que estar contento porque hubo de todo. Es verdad que en Moto3, con nuestro Jorge Martín, no tuvimos nada de suerte. Un error clarísimo de Canet, pues hizo al final strike, parecía una jugada de bolos, y el madrileño que iba líder del Mundial está entonces al suelo. Pero bueno, tuvimos Alonso López, que es buenísimo, un chavalín, 16 años, y que fue tercero en carrera, luego posteriormente sufrió una penalización, acabó cuarto, pero hay que estar muy atento a él. Tenemos el deporte madrileño en motociclismo y en Moto3, que nos va a dar muchas alegrías sin duda este año. Y luego, la gran carrera que tuvimos en MotoGP, que es verdad, inesperada, porque a priori en ese sábado de clasificación nadie esperaba que Kraslow hiciera la pole, y que luego en carrera no estuvieran ahí luchando con Marc Márquez, pues Pedrosa, por lo que hemos visto en cuanto a ritmos, ver también a Jorge Lorenzo, que le encanta este circuito, y todo sucedió así, hasta que Marc Márquez se puso primero, se fue, y en ese intento por seguirle, pues es verdad, lance de carrera, unos dicen que error de Jorge Lorenzo, otros dicen que no, Dovizioso error de los dos, pero lo cierto es que en esa entrada, tras salirse largo Dovizioso, entrada de nuevo a coger el vértice de Lorenzo, se lleva por delante Pedrosa, salto increíble, por suerte nadie se ha hecho daño, caída y todo en bandeja para Marc Márquez, que se distancia además en cuanto a la clasificación del campeonato. Esto es un golpe importantísimo porque empieza a haber ya diferencias importantes de cara a Le Mans, que será el escenario de la semana que viene. Y un Marc Márquez que consigue su segunda victoria consecutiva, 37 en MotoGP, 63 en el total del campeonato.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
Pues nada más. Y con 25 años, pues imagínate, en un campeonato del mundo tener ya 63 victorias, 37 en MotoGP. Y yo creo que distanciarse de verdad en la clasificación, y lo que estamos viendo desde pretemporada, que la Honda va muy bien, que si Marc Márquez con una moto a lo mejor no tan fuerte ha estado ahí, pues imaginar lo que puede ser y lo que vamos a poder vivir en las siguientes carreras.
Oye, Juanma, coméntanos algo que claro, también llama mucho la atención. Resulta que las motos de los equipos oficiales, bueno, pues hacen un papel, bueno, está bien, pero las que llaman satélites, dice, pero vamos a ver, si es que están ahí arriba.
Pues esto por es delante un caso de los para oficiales. Estudiar, porque sobre claro. todo en Yamaha. O sea, Zarco, segunda posición. Zarco que va a fichar por KTM. Y esto ha dado lugar a algo de controversia incluso en el paddock, porque decía Maverick Viñales, no sé si Yamaha está dando el 100%. Hasta los propios pilotos oficiales no entienden por qué un piloto de moto satélite, que además 3-3 va a abandonar Yamaha, puede estar por delante de ellos. Una situación en la que un gran premio un pasito para adelante y luego el siguiente dos pasitos para atrás. Y ni Valentino Rossi ni Maverick Viñales lo entienden. Es una situación bastante rara, ¿no? Y luego con Kraslow. Esta noche va a estar con nosotros Óscar Haro, director deportivo del equipo LCR. Le vamos a preguntar por esto, claro, por supuesto, claro que sí. Cal Kraslow no tuvo suerte, es verdad que fue pole, tenía mucho ritmo, se fue al suelo en la carrera del domingo y no habría estado ahí. Pero es cierto, ha llegado a liderar el Mundial una moto satélite.
Claro,
así
claro.
que son detalles en el que este año, con tantos candidatos, pues estamos viendo, sobre todo en esa segunda posición, porque por delante yo sigo viendo a Márquez, va a haber mucha igualdad y mucha batalla.
Bueno, y más allá de pues de ese lance de la carrera que caen los tres perseguidores de Márquez, más allá de eso y de lo que pasó en Moto3, que nos interesa especialmente a los madrileños, nos vamos a las cuatro ruedas. Resistencia.
Alegría.
Nos vamos a Spa. A ver. Y Alonso al podio.
Desde el año 2013, Barcelona, precisamente, o sea, no ganaba Fernando Alonso. Y Alonso llegar, debutar en una categoría muy, muy complicada, la resistencia, 6 horas de competición. En carrera, y al final victoria. También con controversia, porque muchos dicen es que no, tenía más ritmo el Toyota número 7, y es cierto. Pero también es verdad que se benefició de dos safety car y que el equipo fue muy claro. El coche que llega delante a la última parada en boxes habrá ganado la carrera, no queremos problemas. Les tuvieron que avisar a los dos. En ese intento del coche número 7 por acercarse, tenían problemas ya de motor. Estos coches al final, cuando los expones al máximo, pues tienen problemas de fiabilidad. Y Toyota no quería que ocurriera, y al final hicieron bien, porque consiguieron el 1-2, victoria de Fernando Alonso, y desde luego, qué gusto, qué alegría volverle ver ahí arriba. Decía, no me bajaría nunca de aquí, me quedaría hasta mañana, ¿no?
Los aficionados tampoco le bajarían de ahí, porque es verdad, oye, ¿cómo fue, cómo pasar de absolutamente todos los podios estar Fernando Alonso a de repente no verle ni esperársele?
Efectivamente. Y
encima sabiendo que es que lo hace bien, porque si hubieras dicho, es que él ha tenido un bajón físico, ha tenido un problema, ha tenido un accidente, pero es que no ha cambiado. En él, al revés, va a mejor, ¿no?
Lo que demuestra una vez más que si tiene un coche competitivo, pues estará luchando. Yo espero que algo más de competitividad pueda tener el McLaren este próximo fin de semana, donde llegamos además al escenario donde ganó en 2013 Fernando Alonso, Barcelona. Tanto Carlos Sainz como él, es verdad, van a tener una mejora importante. Respecto a combustible, no lo tendrá Red Bull, que utiliza otra marca, pero sí ellos dos, que utilizan BP y que va a tener una solución que les permita ganar algo de potencia con el combustible. Si a eso le sumas mejoras aerodinámicas, yo espero que puedan dar ese saltito. ¿Qué ocurre? Que aquí todos, decía Fernando Alonso, un 95% de los equipos llevan evoluciones a Montmeló. Hay que ver quién acierta, quién no. Y esto sí que ya es un impasse definitivo para las siguientes carreras. Es importante que de verdad aquí McLaren consiga encontrar esa eficiencia que necesita para estar más cerca de Red Bull, incluso de Renault, porque Carlos Sainz estuvo muy bien en Bakú y aquí en este circuito el año pasado fue séptimo. Yo creo que Renault está siendo muy competitivo este año y está un pasito por encima del McLaren también en cuanto a rendimiento.
Porque en el circuito de Barcelona, el tema de la velocidad punta, ¿eso va a ser decisivo o no? Porque luego ya, si nos vamos a Mónaco, no sé si es el siguiente.
Nos iremos luego a Mónaco, luego a Canadá, que es claro. Velocidad pura. Pero sí que es verdad, dice, en el circuito de Montmeló, que es además donde se hacen los test, el coche que va bien aquí va bien el resto del año. Y es porque es un circuito que tiene de todo. Tiene carga aerodinámica, tiene velocidad, tiene capacidad de poder comprobar el coche en todos los términos de evoluciones que van a llevar, porque también tiene curva lenta. En fin, yo creo que es ese término medio, ese balance performance que muchas veces se habla en Fórmula 1, es importante encontrarlo aquí y va a ser un paso definitivo para todos los equipos. Yo espero de verdad que McLaren que encuentren esas mejoras que está pidiendo Fernando Alonso, porque pretemporada no tuvieron y ahora sí han tenido esas carreras para poder evolucionar y entender qué necesita el coche.
Oye, Juanma, ¿y más cosas de las que vais a comentar esta noche a partir de las 12 de medianoche en Pole Position?
Pues vamos a tener Fórmula E con Andrés Castillo, bien, que es ingeniero de Félix Rosenbisch, que están terceros, que están preparando Berlín. Nos va a contar sobre ello y sobre el coche del futuro de la Fórmula E. Vamos a hablar también de la actualidad del mundo del Mundial de Rally, donde Dani Sordo está teniendo una actuación, yo creo que muy destacada. Fue tercero en el último rally, la semana siguiente será Portugal. Hablaremos también de los nacionales, siempre aquí presentes en Pole Position. En este caso hemos estado en Islas Canarias. Hablaremos también, por supuesto, de otras competiciones motorsport donde han estado los nuestros, como ha sido DTM, GT Open con el madrileño, el equipo de Teo Martín, que han ganado en Paul Ricard. Hay que hablar también de Backpain, donde hemos tenido españoles, de karting y, bueno, pues hasta de eSport, donde tenemos actualidad. Así que muy atentos esta noche. Desde luego, 2 horas que van a pasar, pues como el moto, muy rápido.
Oye, ¿y alguna sorpresa?
Pues yo creo que es más que sorpresa dar los indicativos de cuáles son los jóvenes talentos, porque en karting hablaremos de ese apartado. Un David Viñales, que es verdad que no tuvo mucha suerte David Viñales este fin de semana, pero que están ahí. Y luego el equipo de Teo Martín, lo difícil que es tener un equipo de competición, el ser el, pues no sé, muchos le comparan con un Ron Dennis o con otra estructura, pero qué importante es tener lo que tiene Teo Martín y lo que va a tener, porque va a crear una estructura de formación para pilotos, ingenieros, aquí al ladito, muy cerca de Ciudad de la Imagen, ¿eh?
Ah, sí, ¿y eso para eso ya va a estar en marcha o
ese es el MSI y va a estar en marcha dentro de muy poco y va a ser un centro universitario donde se va a formar a especialistas en el motor de competición, pilotos y que tengan unas instalaciones maravillosas, las cuales visitaremos y contaremos alguna sorpresa más en los próximos programas.
O sea, vamos a contar también con ingenieros, digamos, de primera línea en ese sentido.
De primera línea, pilotos y chavalines que se están formando en karting y también en eSport, porque tienen también equipo de eSport, están en todas las categorías. Qué importante era esto, por supuesto, para todo el motorsport español y especialmente para el madrileño.
Bueno, pues nada, pues nos vamos a quedar pendientes, como no, siempre del deporte madrileño. Y oye, todos los avances que tengamos en el ámbito del motor de competición aquí, que nos permitan pues tener candidatos a, quién sabe, a ganar carreras en el futuro, pues oye, miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Qué se dice?
Me encanta eso.
Perfecto. Oye,
muchas
Juanma,
gracias, Juanma.
Muchas gracias.
A vosotros, buena
estaremos
adelante.
Pendientes, ya saben, a partir de las 12 de la noche, de 12
esta
a 2
noche
de la madrugada.
Te escuchamos.
Muy bien.
Venga.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Son las 11:51 de la mañana.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, cerramos la jornada con los partidos Leganés-Levante en primera y el apasionante Granada-Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, pues son las 11:53 de la mañana y nos vamos a ir a Guadarrama. Guadarrama porque a mí me llama mucho la atención esto, fíjate, Alipio. Es una iniciativa que combina, marida, como tiene que ver algo también con la gastronomía, una labor social, que es la de emplear a personas que tienen alguna discapacidad, con el cultivo de hortalizas, pero no cualquiera, son estas mini hortalizas que están tan de moda. Bueno, pues ese es el proyecto, se llama Chef Balo, y se trata, pues eso, de hacer algo bonito, divertido y además útil. ¿Dónde? En Guadarrama. Y allí se ha ido Pilar Rivera, que nos va a contar todos los detalles. Pilar, buenos días.
Sí, de la mano, ¿qué tal? Buenos días, de Gelnes Ibérica, un grupo de profesionales de la educación y de la administración de empresas que se han remangado junto a los jóvenes de educación especial de Adisgua, que participan en el cultivo de huertos sociales, mini zanahorias, mini puerros, agricultura ecológica. Ricardo Altimira, director de este proyecto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de muchísima calidad, producto gourmet.
Nuestro producto es gourmet y esperamos ser útiles a los chefs y a las tiendas gourmet de la Comunidad de Madrid en los próximos años, si Dios quiere.
¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge la idea?
Surge como un proyecto de dos alumnos de la Universidad Politécnica del área de innovación que quieren hacer mini hortalizas para los grandes chefs, replicando un proyecto australiano, y cuando llevamos el ejercicio de analizar el modelo de negocio aquí a Madrid, con la ayuda de la, en esos momentos, presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora la presidenta alcaldesa de Guadarrama, sugirieron utilizar los recursos locales de jóvenes que tenían educación especial de Adisgua. Y allí contactamos con el presidente de Adisgua, Francisco Candial, y se creó esta cooperación para desarrollar un producto gourmet y a su vez solidario.
Es producto casi de decoración, Ricardo.
Es un producto de decoración muchas veces por el precio. Simplemente lo podemos poner en el costadito del plato para que luzca. Pero además es un producto muy sabroso y con un aroma muy intenso por el hecho de que se arranca muy tierno.
40 euros el kilo, ahora que no nos oye nadie, pero claro, uno se lleva a casa producto de calidad.
Es el precio del mercado al cual nosotros tendremos que adherir el día de mañana cuando estemos en el mercado. De momento hemos sido un piloto, trabajado con varios chefs y ahora con algunas tiendas de productos gourmet para poder llevar esto al público.
Pero claro, Sara Villa, concejal de Educación y Cultura en Guadarrama. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días.
Esto es mucho más que cultivar un producto, ¿no? Es un proyecto, es una iniciativa con un fin social y participan los niños de aquí, los niños de Guadarrama.
Sí, mira, nuestra alcaldesa, cuando Ricardo le presentó este proyecto, pues nos pareció súper interesante, porque además, por primera vez desde que yo tengo conocimiento, se les ofrece a estos jóvenes la posibilidad de realizar un trabajo, pero un trabajo en el que ellos se sienten verdaderamente autónomos, porque se les enseña, se les está formando, lo realizan de forma autónoma, y algo que a mí me ha parecido muy interesante, de alguna manera se les remunera económicamente, ¿no? Que ellos verdaderamente, lo que hablábamos en otros momentos, verdaderamente se sientan útiles y socialmente integrados, ¿no? Realizan un trabajo, se les paga y son autónomos. ¿Qué más se les puede pedir?
Es un gran paso. Imagino que... ¿Qué le cuentan las familias, Sara?
Para mí, yo creo que a la gente que conozco, porque muchos de estos niños llevan muchísimo tiempo, bueno, perdón, estos jóvenes llevan muchísimo tiempo ya en Adisgua y los conozco mucho desde muy pequeñinos, sobre todo, como sabéis, en Adisgua uno de los perfiles más importantes es el autismo. Son niños que muchos de ellos tienen una capacidad intelectual que estos cursos los pueden llevar perfectamente estando asesorados por profesionales, y para ellos, como ha comentado en algunas ocasiones Ricardo, el tema de manipular y la delicadeza con la que son capaces de realizar estos trabajos, que son trabajos en muchos casos muy delicados, porque como se ha comentado, son manejar cuando están germinando los productos para meterlos en pequeños vasitos y que no crezcan y tal. Son trabajos muy rutinarios, pero de mucha destreza manual, y estos jóvenes, pues mejor que ellos, hay pocas personas capacitadas para ello.
Supongo que aprende mucho, Ricardo, de los chavales, ¿no?
Nosotros estamos constantemente aprendiendo de ellos. Y ellos también están aprendiendo no solamente lo que significa la agricultura, sino una serie de habilidades sociales, de comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, que forma parte de nuestros talleres que impartimos ya el cuarto este año con la colaboración de otros profesores de aquí, de Gredos San Diego.
Es un proyecto pionero, sin duda, en Madrid, también en España, y con miras de exportarse a Italia y a Croacia.
Es un proyecto pionero aquí en la Comunidad de Madrid, diría yo. Hay otros lugares de España donde hay proyectos similares. Nosotros queremos exportarlo a Italia y Croacia. Ya lo estamos haciendo a través de dos universidades, la Universidad de Bergamo en Italia y Cotrugli Business School en Croacia. Y nuestra expectativa es tener un proyecto conjunto europeo al final del 2019 aquí en Guadarrama que sea único.
Cuando empiezan a salir esas mini hortalizas, ¿cuánto tenemos que esperar?
Con esta climatología estamos plantando esta semana los primeros productos y esperamos que salgan en las próximas 3 semanas. Allí los esperamos, que vengan a recoger y que se coman esa maravilla de la mini hortaliza.
Desde luego, nos vamos a remangar todos y vamos a colaborar en esta iniciativa con ese doble fin, ese fin social y tan interesante. Ricardo, Sara, muchísimas gracias. Una experiencia, sin duda, de emprendimiento social aquí en el corazón de Guadarrama.
Muchas gracias, Pilar. La verdad es que está fenomenal. Además, sí. Es que me encantan todas estas cosas que tienen que ver con la gastronomía y la innovación,
Sí, sí.
Que somos los españoles los que tenemos mejores cocineros y luego en productos nos quedamos ahí un pelín corto, no de calidad, que tenemos muchísimas, sino en variedad.
Es una cuestión de... Sí, en variedad. Y de saberlo vender.
Efectivamente. Que son ya las 12, que llegamos a la información, al boletín que están preparando nuestros compañeros, y en unos minutitos nosotros volvemos y seguimos con el programa.